en el comunismo en varios países del mundo. Se hizo un catálogo de 10 películas para entender el comunismo y entre ellas está Cutting. Esta fue una de las últimas películas, no la última, pero una de las últimas, pero que era casi autobiográfica porque su padre fue asesinado ahí y varios miembros de su familia también murieron en ese bosque cerca a Des Moines. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy hablando de la masacre de Cutting. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast para hablar de los levantamientos, el del 43 en el gueto y el grande, el del verano de 1944, que durante meses se enfrentaron a toda la maquinaria militar nazi en una ciudad, Varsovia.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:02 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Tempranito y de Mañana y con Radio Martí. Soy Exil Arjona y voy a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Me acompaña durante estos días Ariane González. Muy buenos días, Ariane.
Buenos días, Exilda. Buenos días para ti y para todos nuestros oyentes, como siempre, que a esta hora ya están en sintonía con Radio Martí.
Bueno, buenos días, Cuba. Ahí está, como ingeniero de sonido, Teudy Girón. Como productor general está Alejandro Sayas Bazán. Tenemos muchísimas noticias para ustedes, muchos temas de interés. Vamos a estar hablando, por supuesto, de lo sucedido en Matanzas. Todo este fin de semana las noticias han sido impactantes, así que no vamos a dejar de lado este tema que preocupa tanto a los matanceros y a los cubanos. Si nos están escuchando desde Matanzas, fuerzas. Fuerzas y la solidaridad del lado de acá. Ahora nos vamos a las noticias. Ya le estoy dando los buenos días a mi colega Bruno Tocar.
Muy bien, muy buenos días a todos. Y muy privilegiado de estar en compañía, en tan buena compañía como todos ustedes. Pasamos a las informaciones a las 6 de la mañana. La presidencia de Cuba, a través de Twitter, publicó que el Consejo de Defensa Provisional de Matanzas negó el colapso del tercer tanque de combustible reportado poco antes de la medianoche en la base de supertanqueros, donde continúa activo el violento incendio desatado el viernes. Así lo comunicó Mario Sabines Pupo, gobernador de la provincia de Matanzas.
Y en ese momento sentimos la explosión, que en primera instancia podíamos haber pensado en eso, pero cuando ya pudimos explorar por primera vez el terreno, vimos que fue el propio tanque 2, el mismo que estaba ya incendiándose, que en horas más tempranas se había un poco que rajado, había sacado un poco de combustible, pero esta vez esa explosión sí sacó todo el combustible. Ahora está encendido, pero muy bajo. Ahora ese combustible se derramó para las zonas aledañas al tanque, que encendieron la maleza, y esa es la situación básicamente que tenemos ahora. Tenemos varios equipos de bomberos en terreno tratando de cortar el paso de lo que pudiera avanzar, extinguiendo donde se pudiera extinguir. Y esas son las labores que estamos haciendo en el momento. Con oscuridad, con un terreno todavía que sigue estando bajo riesgo. El propio tanque 3 está bajo riesgo todavía porque tiene incendios en sus alrededores, así que nada de lo que hemos venido planteando ha cambiado. El único asunto fue que lo que estaba encendido en el tanque 2 se regó y ahora estamos tratando de acortar ese fuego en todos los lugares. ¿Sí? Y nada ha impedido que retomemos las acciones para poder bombear el agua necesaria y en cuanto tengamos todo listo poder extinguir todo lo que pueda quedar de fuego ahí con él.
Agrega la presidencia de Cuba que tras esa explosión que tuvo lugar pasadas las 11 de la noche, fueron atendidas 3 víctimas con lesiones leves. Además, informa del regreso a sus hogares de personas evacuadas de los barrios La Ganadera y Dubrock. Insiste en que no es correcto regresar a esas zonas de peligro. La Agencia Cubana de Noticias reporta que luego del vuelo de un dron se visibilizó el colapso de la pared del segundo tanque incendiado en la zona industrial de Matanzas. El tercer tanque no se encuentra en llamas, indicó el jefe del Grupo de Defensa Civil en Matanzas, William González Hernández. A pesar de que el tercer tanque incendiado conserva su integridad, el peligro no desaparece para él, informó el jefe del Grupo de la Defensa Civil, William González Hernández. El colapso de la pared provocó explosiones notables y se actuará para mitigar las llamas resultantes, agregó el alto funcionario de la Defensa Civil en Matanzas. El Ministerio de Energía y Minas de Cuba comunicó en un tuit que en estos momentos la situación es muy compleja en la base de supertanqueros de Matanzas. Se siguen produciendo explosiones. Al lugar no se puede tener acceso. Matanzas reza por la protección de sus hijos y porque los equipos especializados logren controlar el incendio desatado en una base de supertanqueros. Yolanda Huerga tiene los testimonios de los vecinos.
La población de Matanzas, embargada de tristeza y alerta, mientras los equipos especializados mantienen la lucha contra el grave incendio desatado en la base de supertanqueros, que ya ha dejado al menos un muerto, más de un centenar de heridos y alrededor de una veintena de desaparecidos.
Con muchísima tristeza en el corazón está todo el mundo, porque hay una cantidad de quemados horrible, hay 17 muchachos desaparecidos, imagínate esas pobres madres, peligro inminente para todos. Claro que tenemos miedo, estamos aterrados porque eso no se ha apagado todavía.
Dijo Graciela Suárez, residente de la capital matancera.
Fue una centella lo que le cayó. Ese día cayeron una centella, como una cosa roja por el cielo y por cantidades.
Las llamas han alcanzado varias decenas de metros de altura y la enorme columna de humo negro es arrastrada hacia La Habana.
Nosotros estamos casi sin dormir porque tememos que el viento cambie y afecte todo lo que es la ciudad de Matanzas. Pero Matanzas está alerta porque si nada más que cambia el viento y viene para acá ese aire que está contaminado, hay que movilizar toda la ciudad y llevársela para las lomas, yo no sé para dónde. Pues perjudica animales, perjudica todo.
Indicó el matancero Jorge Berrier.
Al principio cuando empezó el fuego fueron los bomberos y eso no, porque se creía que era chico, que no era inmenso como después que explotó el tanque. Se atribuye a que aquí no hay los aditamentos necesarios para eso. Es una brigada de Venezuela y de México con la espuma y todo eso que piensan controlar parte del incendio hoy.
Desde México y Venezuela llegaron en las últimas horas especialistas y varias toneladas de insumos. El gobierno de Estados Unidos informó este sábado que está en contacto con las autoridades cubanas para proporcionar ayuda y controlar el siniestro. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias por el incendio en Matanzas podrían estar cargadas de contaminantes y aconsejaron a la población que no se exponga. El meteorólogo cubano Jorge Félix Hernández Capote explicó que como consecuencia del incendio se están generando nubes pirocúmulus que se producen por fuego o actividad volcánica. El flujo predominante del viento llevará estos nublados hacia Matanzas, Mayabeque, La Habana, Artemisa y parte de Pinar del Río, agregó el especialista en una publicación de Facebook. Hernández Capote considera que este contexto específico podría provocar actividad de chubascos y lluvias en estas provincias, la cual podría contener altos niveles de contaminantes. El meteorólogo recomienda que no se expongan a esta lluvia, que las personas se resguarden y que se resguarden a los animales domésticos y no se utilice el agua. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana y el Departamento de Estado ofrecieron condolencias a los afectados por la tragedia en Matanzas. En primer lugar, los Estados Unidos envía su más sentido pésame a todas aquellas personas y familias afectadas por las explosiones e incendio en la zona del tanque de petróleo en Matanzas, declaró a Radio Televisión Martí un portavoz de la oficina de prensa del Departamento de Estado. El gobierno de los Estados Unidos sigue de cerca la situación, incluidas las necesidades humanitarias que pudieran surgir. El embargo autoriza que personas de los Estados Unidos proporcionen ayuda y respuesta en casos de desastre en Cuba, añadió el portavoz. El gobierno de Cuba agradeció el apoyo ofrecido por los Estados Unidos. El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló este domingo, apenas unas horas antes de su toma de posesión, los nombres de quienes serán sus ministros de Justicia, Néstor Osuna, y de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano. Néstor Osuna, abogado del externado y quien fuera magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, será el ministro de Justicia. La independencia judicial, la lucha contra la corrupción y el acceso a la ciudadanía al sistema judicial serán pilares de una reforma a la justicia, explicó Petro en su cuenta de Twitter. Más tarde publicó el nombre de Velasco, mujer experta en hábitat y planeación. Una de sus responsabilidades será la de encabezar una verdadera política pública de vivienda social en Colombia, destacó Petro. Y hasta aquí el primer boletín informativo del día en Radio Martí, en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este servicio informativo. En la sala de redacción también está Jorge Jauregui. Voy a dar las coordenadas, como siempre, para que nos escriban, para que nos sigan en la cuenta de Twitter. Si tienen alguna cuenta por allá, nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y en Twitter estamos como Tempranito Martí. Ariane, vamos a saludar a los oyentes que ya están reportando sintonía. Ahí está Mandy Quincalla, que no sé por dónde anda hoy. Él tiene su camión y siempre está viajando por las carreteras. Está el lejano Yaciel, que está en Rusia y nunca deja de escribir, nunca deja de comentar. Y está también toda la gente del Club de Manzanillo, que siempre están ahí desde bien temprano. Y ya si él tiene la característica de que él ha recopilado frases de diferentes programas durante muchos años acá en Radio Martí. Y esta frase dice que es del 11 de octubre del año 2017. Me llama muchísimo la atención cómo él ha tenido el detalle de escribir todo esto. Y es del programa Con Voz Propia. Y dice: la amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso hay que salvarla como sea. Muchísimas gracias, Yaciel, por tus frases y por estar ahí. Y estábamos escuchando en las noticias, por supuesto, y el punto fundamental fue lo sucedido en Matanzas durante este fin de semana. Yo creo que todos hemos estado atentos a lo que ha estado pasando,
lo que sigue pasando
en la ciudad de Matanzas. Hemos tenido que seguir de cerca los tweets de los sitios oficiales, fundamentalmente de la presidencia de Cuba, pero también hemos seguido de cerca los tweets de muchos de los pobladores del lugar que están ahí. Y bueno, como escucharon en todas las noticias que estuvo dando Bruno, pues el Consejo de Defensa Provincial y Presidencia Cuba también han negado el colapso del tercer tanque de combustible, que anteriormente se había dicho que sí. Se ha hablado de toda esta ayuda que ha estado llegando al país, de México, de Venezuela, de la situación que están viviendo los pobladores, que tuvieron que evacuarse muchos por sus propios medios para casa de amigos y familiares. Y nada, la situación es bastante tensa con todo lo que está sucediendo y vamos a seguir de cerca todo esto porque es muy importante. Hay que seguirlo, no se puede dejar de la mano. Vamos a estar pendiente a todo esto durante toda la emisión de acá de tempranito, en las noticias que van a escuchar y también, bueno, en los diferentes boletines informativos. Me llama la atención que inicialmente se hablaba de desaparecidos. Presidencia de Cuba no ha hablado de nada de esto.
Presidencia de Cuba, que es básicamente donde se están publicando todas las informaciones, habló de la primera víctima que se identificó. Se mantienen los 16 desaparecidos, de momento 121.
Pero ellos dicen 16 personas de cuidado, la palabra desaparecido.
Sí, sí, está desaparecido.
En este tuit último, que es de hace 9 horas, ponen 24 pacientes hospitalizados.
Sí, son los 10 de las 7 de la noche. Ajá, pero son las personas que están
de cuidados. 5 críticos y 2 graves. Y bueno, dicen que se ha dado 98 altas médicas, que está en la persona que es fallecida, una persona que está fallecida. La mayoría de los tweets hablan de 16 personas de cuidado, los que están ahí, las altas médicas. Pero las personas están muy preocupadas porque, según los tweets que se han visto, son muchachos jóvenes del servicio militar que también estaban en esas unidades de bomberos. Hay familiares que ya están pidiendo identificar a sus hijos.
Pero tenemos que saber la confirmación.
Hay que saberlo.
Sigue manteniendo a los 16 desaparecidos.
Hay que saberlo.
Según el gobierno cubano.
Hace falta que eso también se diga.
Te explico, porque lo dijo Bruno anteriormente también. Presidencia de Cuba hace 3 horas publicó, a raíz de la explicación que dio la de la explosión del segundo tanque, esta explosión que se decía que era el tercero, ellos dicen que no. Reportan 3 personas también que son víctimas de esta explosión, o sea que esta cantidad de personas van en aumento, evidentemente.
Van a ir en aumento.
Y sobre todo tendremos que estar pendientes de los que están ingresados en los hospitales, porque son quemados y las complicaciones que pueden tener este tipo de... No. De quemadura, ¿no? No.
Y lo que me llamó también la atención...
Que fueron de el sábado, incluso ya se decía que había pacientes que habían sido trasladados de Matanzas al Calixto García, en La Habana, para ser tratados ahí, o sea, por las complicaciones que pueden tener.
Y me llama la atención también las condiciones de los hospitales, y hay personas que han criticado la foto de esa enfermera echándole aire.
Y el video echándole con un cartón
cuando los dirigentes están en un local totalmente climatizado, donde se puede ver el aire acondicionado. Nada, es una situación terrible, la población es la más afectada, como siempre, en medio de toda la incertidumbre que hay. Desgraciadamente tenemos que seguir informándonos a través de lo que ellos están tuiteando, lo que están poniendo en las redes sociales, lo que están dando en sus comunicados oficiales, lo que está saliendo también por la televisión oficialista, y esperar a ver qué va a pasar. Es terrible, es una situación que yo creo que nos ha mantenido en vilo a todos durante todo el fin de semana, pendientes a todo lo que se está hablando, pendientes a todo lo que se publica en los reporteros y usuarios de redes sociales, que también han sido testigos de todo lo que está pasando. La población está muy preocupada, lo escucharon también en las noticias, así que nada, señores, durante todo el programa van a seguir escuchando, bueno, actualizaciones de lo que está pasando hasta donde se tenga noticia, y como les dije, en el resto de los boletines informativos. Recuerden, y les vuelvo a decir las coordenadas, tempranitomarti@gmail.com, y en Twitter estamos como Tempranito Martí. En los minutos que nos faltan para pasar al próximo segmento, vamos a hablar de la historia. ¿Qué pasó un día como hoy?
Pues sí, vamos a las efemérides. Un día como hoy, en el año 1863, en Cuba se comenzó el derribo de las murallas de La Habana. En el 1876, Thomas Alva Edison recibió la patente del primer mimeógrafo. En el año 1916, en Estados Unidos, se inauguró oficialmente el funicular de las Cataratas del Niágara, construido por el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo. Así que estas son algunas de las efemérides y hechos que ocurrieron un día como hoy, 8 de agosto.
Asimismo, esas son algunas de las notas más importantes de la historia en el día de hoy. Así que, bueno, sigan en la sintonía, como siempre, con Tempranito y de Mañana. Y voy a leer el correo de Yaciel. Porque dice ya si el qué bueno que llegó el lunes y tenemos buena compañía en tempranito de mañana. Y bueno, dice que le echa un poquito de menos a Alfredo Jacomino. Jacomino se ha tomado un 10. Y bueno, que le preocupa la noticia de la explosión en Cuba. Y bueno, dice que hay un amigo en Santiago de Cuba que se llama Yaidel, que también está escuchando el programa y que bueno, que nos manda también muchísimos saludos y nos cuenta de su vida en Rusia, cómo le va, cómo ha tenido que como se dice, ir batallando con la vida para poder salir adelante. Bárbaro Cuesta, muchísimas gracias por estar en la sintonía y dice que nos escucha desde bien temprano. Agustín también está ahí escuchándonos desde bien temprano. Así que vamos a ir a la página de Radio Televisión Martí rapidito para, siempre les digo, algunas de las notas más importantes que tienen desde bien temprano para que puedan estar atentos a todo lo que está publicado en la página. Y por supuesto los titulares tienen que ver con este, con este incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Tienen una galería de videos, de fotos, si tienen acceso, tienen una declaración de Instar, el Instituto Instar, ante todo lo que ha pasado en Matanzas, el efecto en la salud de los cubanos, el coste ecológico que va a tener toda esta situación, en fin, ahí está bien detallado todo. Hay una noticia que es titular, que es que han enviado a centros correccionales a 9 menores sentenciados por la protesta del 11J, y también bueno, está ahí, pueden ver también recordando la fecha del maleconazo, rememorando el estallido popular de aquel entonces. Y también tienen la declaración del gobierno de Estados Unidos, que como bien escucharon, ofreció sus condolencias por el incendio en Cuba y también ha brindado asesoría técnica. Seguimos ahora en Tempranito y de Mañana y nos vamos a este segmento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que, también a un nivel neurológico, existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero. También expresar interés por otras personas o, a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
Bueno, por sustitución reglamentaria, Lázaro también se ha tomado un descanso, así que vamos a intentar hablarles a ustedes un poco del estado del tiempo para hoy. Hoy va a amanecer con sol y algunas nubes en gran parte del país. Se va a nublar ocasionalmente en zonas de la costa norte, así como del sur de Pinar del Río y en la Isla de la Juventud. También van a haber aisladas lluvias. Desde el final de la mañana se va a nublar gradualmente en gran parte del territorio, con algunos chubascos y tormentas que van a ser más numerosas en el interior de Oriente. La tarde será calurosa. En la noche las temperaturas van a ser más o menos inferiores en algunas localidades. Los vientos serán del nordeste al este. Habrá marejadas en la costa norte oriental y se van a incrementar a fuertes marejadas al final de la noche. Habrá oleaje desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. En el resto de los litorales habrá poco oleaje, que va a llegar a oleaje en el norte occidental a partir del anochecer.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía con Tempranito de Mañana. Ya estamos en la segunda media hora del programa y siguen sumándose oyentes. Gracias, Yaquisito, por escribir. Le desea buenos días a todo el equipo del programa y dice que está muy preocupado por todo lo que está pasando en Cuba. Yo creo que nos está afectando a todos y todos hemos estado pendientes, como dije desde el inicio, a todo lo que está pasando en la provincia de Matanzas. Uh-huh. Es terrible. ¿Tienes algún día mundial hoy? ¿Algo que se celebre en el día de hoy?
Pues sí, a pesar de la tristeza que tenemos los cubanos y de estar pendiente de este desastre que se estaba produciendo en la isla, pues hoy es el Día Internacional del Gato, así que todos los meninos hoy están de fiesta y además
y los dueños.
Los dueños de los meninos, uh-huh, que lo disfrutamos muchísimo.
Los gatos con sus características, ¿no? Uh-huh. Son un poquito complicados, pero bueno, siempre queremos a nuestras mascotas. Nada, señores, en el mundo ocurren cosas un día como hoy, así que hoy es el Día Internacional del Gato. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno Total.
Y continúan las informaciones en Radio Martí, en Tempranito y de Mañana. La presidencia de Cuba, a través de Twitter, publicó que el Consejo de Defensa Provisional o provincial de Matanzas negó el colapso del tercer tanque de combustible reportado poco antes de la medianoche en la base de supertanqueros, donde continúa activo el violento incendio desatado el viernes. Así lo comunicó Mario Sabines Pupo, gobernador de la provincia de Matanzas.
Y en ese momento sentimos la explosión, que en primera instancia podíamos haber pensado en eso, pero cuando ya pudimos explorar por primera vez el terreno, vimos que fue el propio tanque 2, el mismo que estaba ya incendiándose, que en horas más tempranas se había un poco que relajado, había sacado un poco de combustible, pero esta vez esa explosión sí sacó todo el combustible. Ahora está encendido, pero muy bajo. Ahora ese combustible se derramó para las zonas aledañas al tanque, que encendieron la maleza, y esa es la situación básicamente que tenemos ahora. Tenemos varios equipos de bomberos en terreno tratando de cortar el paso de lo que pudiera avanzar, extinguiendo donde se pudiera extinguir, y esas son las labores que estamos haciendo en el momento. Con oscuridad, con un terreno todavía que sigue estando bajo riesgo, el propio tanque 3 está bajo riesgo todavía porque tiene incendio en sus alrededores, así que nada de lo que hemos venido planteando ha cambiado. El único asunto fue que lo que estaba encendido en el tanque 2 se regó y ahora estamos tratando de acortar ese fuego en todos los lugares. ¿Sí? Y nada ha impedido que retomemos las acciones para poder bombear el agua necesaria y en cuanto tengamos todo listo poder extinguir todo lo que pueda quedar de fuego y con él.
Agrega la presidencia de Cuba que tras esa explosión que tuvo lugar pasada las 11 de la noche, fueron atendidas 3 víctimas con lesiones leves. Informa además del regreso a sus hogares de personas evacuadas de los barrios La Ganadera y Dubrovk, e insiste que no es correcto regresar a esas zonas en peligro. La Agencia Cubana de Noticias informa que luego del vuelo de un dron se visibilizó el colapso de la pared del segundo tanque incendiado en la zona industrial de Matanzas. y el tercer tanque no se encuentra en llamas, indicó el jefe del Grupo de Defensa Civil en Matanzas, William González Hernández. A pesar de que el tercer tanque incendiado conserva su integridad, el peligro no desaparece para él, informó el jefe del Grupo de Defensa Civil, William González Hernández. El colapso de la pared provocó explosiones notables y se actuará para mitigar las llamas resultantes, agregó el alto funcionario de la Defensa Civil en Matanzas. El Ministerio de Energía y Minas de Cuba comunicó en un tuit que en estos momentos la situación es muy compleja en la base de supertanqueros de Matanzas. Se siguen produciendo explosiones y el lugar no puede tener acceso. El secretario de la Central de Trabajadores de Cuba en Matanzas, Óscar Ramírez, lamentó la explosión del segundo tanque en la zona de almacenamiento de combustible en Matanzas.
Lamentablemente, el accidente del segundo tanque que se reventó y tuvimos varios accidentados y rápidamente corrimos para el hospital Faustino Pérez, que es el hospital provincial, y allí estuvimos hasta que salió el último hombre para los hospitales de La Habana o los hombres que le dieron el alta que salieron para su casa y lo hemos estado acompañando. Yo creo que es bueno reconocer la solidaridad en primer lugar que ha tenido el pueblo de Cuba y que ha tenido el mundo también, porque ahí ya tenemos a México aquí, ya tenemos a Venezuela y hay varios países que se han prestado y han declarado estar con nosotros acá. En segundo lugar, la acción que han tenido los trabajadores de los bomberos y el sistema de petróleo nuestro, que han sido héroes de verdad en función de las hazañas que están cometiendo, de la tarea que le corresponde y lo que están haciendo con la valentía que están enfrentando esta tarea.
El gobernante Miguel Díaz-Canel agradeció los ofrecimientos de ayuda de México, Venezuela, Rusia, Nicaragua, la República Argentina y Chile, así como la asesoría técnica por parte de los Estados Unidos. Las llamas del primer tanque siniestrado en el incendio de grandes proporciones que se desatara el viernes en la base de supertanqueros de Matanzas fueron contenidas el domingo, confirmaron las autoridades. Las fuerzas especializadas cubanas, con apoyo de técnicos y especialistas mexicanos y venezolanos que arribaron a la isla en la noche del sábado, lograron sofocar este fuego provocado por el derrame de petróleo tras el impacto de una descarga eléctrica en el primer tanque, informó en Twitter la primera secretaria del PCC en Matanzas, Suseli Morfa. El Instituto de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR, expresó su preocupación por los efectos de la catástrofe de los incendios en Matanzas sobre la salud de la ciudadanía y su alto costo económico. INSTAR, dirigida por la artista cubana Tania Bruguera, exhortó al gobierno de Cuba que solicite y acepte la ayuda de las naciones de la región por encima de cualquier signo político. Pidió también a todos los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, a que dejen de lado en estos momentos toda diferencia política para apoyar a quienes exponen la vida. El grupo expresó solidaridad hacia los especialistas bomberos, personal de la salud y familiares de las víctimas de este desastre químico. Y al concluir su mensaje, INSTAR exige al Estado cubano que ofrezca información transparente y actualizaciones sobre los sucesos ocurridos. Gustavo Petro asumió el domingo la presidencia de Colombia como el primer mandatario de izquierda del país sudamericano, prometiendo unir a una nación dividida, luchar contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, además de buscar la paz con la guerrilla y las bandas criminales. Desde Bogotá, informa Federico Fulleda.
El presidente colombiano Gustavo Petro, el guerrillero socialista desmovilizado y amnistiado, que inició un mandato de 4 años, convocó en el primer día de su gobierno a todos los grupos armados, guerrilleros y delincuentes comunes organizados, dedicados al tráfico internacional de cocaína, a iniciar un proceso de cese de las acciones y a un diálogo por la paz total. En su primera exhortación al desarme y al diálogo con narcotraficantes, Petro dijo:
convocamos a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado, a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia, a trabajar como dueños de una economía próspera, pero legal, que acabe con el atraso de la región.
El nuevo gobernante colombiano, que fue simpatizante del difunto presidente venezolano Hugo Chávez, planteó el diálogo como alternativa de solución a los graves problemas que afectan el país y dijo:
para que la paz sea posible en Colombia, necesitamos dialogar, dialogar mucho, entendernos, buscar los caminos comunes, producir cambios. La paz implica que cambiemos, indudablemente.
Sobre la lucha contra el tráfico internacional de drogas, Petro consideró necesario otra estrategia al fracasar las políticas actuales y dijo:
es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente.
La llegada de Petro a la presidencia de Colombia sigue generando incertidumbre por el rumbo que podría tomar el gobierno de girar a una izquierda radical con sus planes de reformar la economía, la salud, la educación y las Fuerzas Armadas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y seguimos en Tempranito y de Mañana, y también vamos a tocar ahora un tema súper importante. Vamos a estar hablando con la profesora Olga Tarnowska. Ella es profesora y consultora de medios de comunicación, también tiene su canal de YouTube, y bueno, va a estar ahora hablando con nosotros. Buenos días, profesora. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Gracias por estar en Tempranito y de Mañana. Gracias por hablar para el pueblo cubano.
El placer es mío.
Bueno, me acompaña acá mi colega Ariane González.
Olga, buenos días. Uh-huh. ¿Qué tal estás?
Todo bien, gracias. Gracias, Ariane. Ya nos conocemos.
Así es.
Bueno, vamos a hablar fundamentalmente, Olga, de la situación en Ucrania, cómo se está viviendo después de tantos días, después de la invasión rusa al país, pero fundamentalmente cómo viven los pobladores, cómo viven las mujeres, cuál es la situación que hay ahora mismo con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes. En fin, que le hables a los oyentes de lo que está pasando ahora mismo.
Pues una guerra es siempre, además una guerra que llevamos aquí con un ejército que no reconoce ni niños ni mujeres, así que son los más vulnerables, la población civil es lo más vulnerable, hay muchísimos pueblos ocupados, algunos destrozados como Mariupol, que es una ciudad de 500,000 de habitantes, donde se calculan 100,000 muertos. Todavía no son cifras oficiales porque no hemos podido acceder a los cuerpos. Está ocupada ahora temporalmente por el ejército ruso. Y, por supuesto, hay muchas denuncias de violaciones, tanto de niños como de mujeres. Y es algo que nos destroza el alma aquí en Ucrania porque vivimos en el siglo XXI, y vivimos una guerra brutal y salvaje, y además de la gente que es nuestro vecino y que jamás sospecharíamos esa crueldad, que no se puede decir ni es animal, porque los animales no hacen esto. Así que es la guerra y se van recogiendo, por supuesto, hay muchas organizaciones no gubernamentales, el grupo de Helsinki, el grupo también de algunas otras instituciones que van documentando todos esos crímenes, y ya hay más de 17,000 crímenes documentados, pues entre ellos también crímenes contra niños y mujeres. Así que es devastador, y sobre todo eso afecta mucho de sentirse tan vulnerable, y aparte de los bombardeos, de centros comerciales, de hospitales, de escuelas, universidades, han sido destruidos en esos 5 meses y medio 2,200 unidades educativas. Hay países donde no existen esos 2.000. Imaginaos, pues no tenemos ni universidades ya en la ciudad de Mykolaiv o Kharkiv, no tenemos ni colegios ni jardines de infancia. Entonces, es brutal. Lo que hace Rusia en Ucrania es brutal. Es un genocidio y espero que en cualquier momento los culpables sean castigados por el Tribunal Internacional, por supuesto.
Olga, estabas hablando de la cifra, ¿no?, que se estima aproximadamente de las agresiones y los crímenes de guerra en territorio ucraniano por parte de Rusia. La Fiscalía ucraniana ha dado a conocer que desde el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa, hasta la fecha, esto evidentemente va a cambiar, están hablándose de 27.203 agresiones o crímenes de guerra que se han cometido, que están documentadas. Y
17, perdón.
Además, 26.190 delitos se relacionan con violaciones de las leyes y los usos de la guerra. Son unas cifras muy elevadas, son cifras muy preocupantes en este caso, lo que está diciendo, pero los bombardeos, como bien decías, continúan, y sobre todo en la zona este del país, Olga.
Sí, los bombardeos continúan en muchas regiones. Ucrania tiene creo que 26 o 25 provincias y hay solo una provincia donde no han llegado misiles. En el resto han sido bombardeados y en el resto hay víctimas. En el sur y el oriente del país, por supuesto, y en la parte de Kiev al principio, la provincia de Kiev y Chernihiv, Sumy, que son centrales, pues al principio de la guerra. Pero hay todos los días, o sea, hoy yo estoy cerca de la frontera con Polonia, y hoy hemos escuchado dos veces ya el alarma antiaéreo, con lo cual nos están bombardeando varias veces al día los rusos. Y son misiles que son difíciles de interceptar porque son misiles balísticos de largo alcance que a veces salen del Mar Caspio a más de 500 kilómetros de aquí.
Olga, y en medio de la guerra, la situación con los alimentos, el agua potable, ¿qué se hace en los pobladores?
En las regiones donde hay confrontaciones directas y donde los rusos han destrozado nuestras ciudades y pueblos, por ejemplo, la región de Donetsk, el gobierno ya pidió a la población que se evacúen forzosamente, o sea, no obligatoriamente, porque no vamos a poder. Aquí hay invierno, aquí puede bajar la temperatura a 30 grados negativos. Y esos pueblos ya no tienen suministro de gas, de electricidad y de luz, o sea, de luz, para poder sobrevivir un invierno. O sea, físicamente no pueden sobrevivir, con lo cual retiran a esa gente ahora. Y si tú quieres quedarte, tienes que firmar un escrito que asumes tu responsabilidad. O sea, hay muchísimas ciudades donde simplemente permanecer ya va a ser un peligro a tu vida.
Olga, has dicho que se están firmando estos documentos, ciertamente es la primera información que nos llega, pero me llama mucho la atención si tú bajo tu responsabilidad te quieres quedar allí, porque también hay reportes de los bombardeos que han ocurrido a la central nuclear de Zaporizhia. ¿Puede ocurrir otra catástrofe nuclear en Ucrania? ¿Qué va a pasar entonces con esa gente? Y la cifra de desplazados internos, más o menos, ¿ya cuánto tiene en Ucrania, Olga?
Calculamos pues más de 10 millones de desplazados en total, de ahí 7 como han salido fuera, y 3 o 4 son internos. Vale, los desplazados internos muchas veces vuelven. Si es una zona como la región de Kiev, donde ahora mismo no hay peligro de la ocupación, digamos, física, vale, entonces la gente pues vuelve y sus casas están conservadas, vuelven. Los que no pueden volver es que los que están en la línea del frente y los que perdieron casa. Entonces es a la cifra más de 10 millones de personas.
Olga, me dice el productor que tienes un canal de YouTube y yo quiero que me hables entonces de la importancia que tienen los medios de comunicación, cuánto han ayudado a esclarecer la verdad sobre la invasión rusa a Ucrania, qué ofreces tú en tu canal de YouTube.
Sí, muchas gracias por preguntármelo. Yo, mi guerra es guerra informativa y yo, como hablo varios idiomas, aparte de español, hablo inglés y portugués, así que yo empecé dando entrevistas a varios medios de comunicación. Y como no había todavía enviados especiales en Ucrania, pues yo daba muchísimas, incluso desde mi refugio, me conectaba donde estaba con mucha gente y informaba de lo que estaba pasando en Ucrania, porque el mundo, desgraciadamente, ve esa guerra, la mayor parte del mundo desde la perspectiva rusa, porque Rusia tiene muchísimos medios de comunicación, hace mucha propaganda, falsea la información, entonces ellos... Pues la versión de ellos es que nosotros nos violamos a nosotros mismos, nos bombardeamos y hacemos todas las atrocidades los ucranianos. Y ellos no hacen nada. Ellos lo que quieren es paz, por eso han entrado con miles y miles y miles de tanques y bombas. Entonces, para mí, como ya el mundo pierde interés, vamos a ser sinceros, en esa guerra, aunque es una guerra que... Para nosotros no es simplemente una guerra de Rusia contra Ucrania, es la guerra de un régimen autoritario, de los regímenes como China, como Rusia, ¿no? Y como también puede ser el régimen cubano, que no permite las libertades que el mundo occidental ya lleva experimentando durante muchos, muchos años, y ese mundo quiere unirse a Ucrania. Sin embargo, un país autoritario con la ideología casi fascista, porque Putin ha creado ya esa ideología en su país durante más de 22 años de su gobierno. Por lo tanto, yo en mi canal de YouTube yo hago vídeos casi a diario y voy contando lo que pasa en Ucrania, analizo mucha información, explico las cosas, porque muchas veces la gente no sabe lo que está pasando. Y pues es mi pequeña contribución, también trabajo con periodistas del país, por ejemplo, y con otros de medios españoles. Trabajo de traductora para el gobierno, para organizaciones oficiales. Entonces, intento que en la guerra de Ucrania no sea la información de Rusia, que la gente vea nuestro lado, que es el lado de los que luchan por su libertad. No es el lado del agresor que retuerce todos los hechos y a veces pues te desespera, a veces quieres llorar de lo que Rusia difunde y de las mentiras. Por ejemplo, ahora mismo, si hablamos de las mujeres, ahora mismo hay como prisioneros de guerra 82 mujeres ucranianas que están en las prisiones y son maltratadas, son torturadas, hay mujeres embarazadas ahí y no quieren intercambiar, y la mayor parte ni siquiera son militares, aunque hay mujeres militares en Ucrania, pero son médicos, paramédicos, y esas mujeres no las podemos rescatar. Entonces, para mí, digo, ¿y dónde están las feministas del mundo? ¿Por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan de un país tan autoritario que trata de forma tan brutal a todos los prisioneros de guerra, que hemos visto vídeos terribles de torturas, de cómo los torturan, los matan, que han explotado una prisión con prisioneros ucranianos, los han metido en un hangar y han volado ese hangar? Entonces, es un país que... ya ha violado todas las normas a las que estamos acostumbrados, y mi forma de luchar es informar a la gente en español sobre esa guerra.
Y se te agradece muchísimo, Olga, que estés arrojando la verdad sobre esta invasión rusa a Ucrania, y se te agradece muchísimo que hayas estado hoy en el programa en Tempranito de Mañana. Cuídate y muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Seguimos en Tempranito de Mañana Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Siguen ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. El experimentado pugil avileño Yoandris Salinas viajó a Colombia este último fin de semana con el objetivo de regresar a Miami con un éxito. En su corto viaje de 3 días al país cafetero, Salinas ahora con récord profesional de 23 victorias, 2 derrotas y 16 peleas ganadas por la vía rápida, derrotó por nocaut en el séptimo round al venezolano Omar Cuello durante un cartel boxístico efectuado el último sábado 6 de agosto en el poblado Medellín, Colombia. Salinas, ex miembro del equipo nacional durante casi una década en Cuba, mayoreó todo el combate hasta que en el séptimo asalto le conectó varios directos y también ganchos al cuerpo de Cuello, quien cayó, y el referí Alfonso Mendoza decidió parar el combate en el peso superpluma. El boxeador de Ciego Ávila entrena en Miami, Florida, con el pinareño Osmiri El Morito Fernández. Estuvo inactivo durante 6 años debido a lesiones y una operación de retina en su ojo derecho. Una de sus 2 derrotas a nivel profesional fue ante el invicto mexicano Manuel Ávila en el año 2015 en Indio, California. En ese combate se expuso el título superpluma de la Federación Americana de Boxeo, pero el avileño se lesionó su brazo derecho y no pudo continuar en el sexto round. Salinas aún tiene el sueño de pelear por una faja universal y ganarla. Para eso entrena día a día. A nivel amateur, en Cuba, Salinas tiene éxitos ante el 3 veces campeón mundial Lázaro Álvarez el pinareño. Actualmente pelea a nivel profesional por la Federación Cubana de Boxeo y también tiene una victoria ante Andy Lafita. En eventos internacionales, Salinas superó, entre otros, al dominicano Juan Carlos Payano, ex campeón mundial profesional, y al chino Qin Min Su, 2 veces monarca olímpico y ex campeón mundial profesional en el peso mini mosca. En cuanto al fútbol, destacar de que en la jornada de ayer domingo, en partidos amistosos, el Juventus perdió ante el Atlético de Madrid 4-0, y el Roma, el AC Roma, que derrotó 5-0 al Shakhtar Donetsk. En las grandes ligas de béisbol, ayer domingo el equipo de San Luis derrotó 12-9 al equipo de los Yankees, y ese encuentro lo transmitimos en vivo. Y aquí, bueno, hay barrida de San Luis en el Busch Stadium de 3 partidos ante los Yankees. San Luis derrotó a Nueva York el sábado 1-0, lo decidió el cubano-americano Nolan Arenado, también ganó el viernes 4-3, y ayer domingo Nolan Arenado volvió a sobresalir con un jonrón, un sencillo, un doble, 4 impulsadas y 2 carreras anotadas. Pese a ser barrido Nueva York en San Luis, se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 70 victorias y 39 derrotas. San Luis, con esta barrida ante los Yankees, pasó ahora a comandar el primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Por su parte, Cleveland derrotó ayer domingo 1-0 al equipo de Houston, mientras que Tampa dispuso 7-0 de el Detroit. En este partido, el villaclareño Yandy Díaz anotó 1 carrera e impulsó 1, y el pinareño Randy Arozarena conectó su doble número 24, impulsó 2 y anotó 1. El equipo del Toronto dispuso 3-2 del Minnesota. Aquí el hombre pro, el espirituano Lourdes Gurriel Jr., se fue de 5-2 con una impulsada y aumentó su promedio ofensivo a 312. Los Medias Blancas ayer domingo le ganó 8-2 al Texas, y aquí Luis Robert Moirán, de 5-1 con 2 carreras impulsadas, conectó su doble número 14. Hoy lunes, ya 8 de agosto del año 2022, tendremos una buena cifra de partidos en las grandes ligas de béisbol. Pero mañana, martes 9 de agosto, estará lanzando en la MLB el cubano-americano Alex Manoah, buscando su victoria número 13 de la temporada. Alex Manoah estará en el montículo por el Toronto ante los Orioles en Baltimore a partir de las 7:05 de la noche, hora de Cuba. Ya se está comentando la labor de la cubana nacionalizada en México, Xenia Corrales, quien brilla por México en la Olimpiada de Ajedrez. Y en la última partida, la cubana mexicana venció a la mejor jugadora no estadounidense de América y de esa forma está sobresaliendo en el Campeonato Mundial de Ajedrez que se realiza en la India. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes en tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana como productor del programa está Alejandro Sayas Bazán. Alejandro, buenos días. Se te ve muy feliz del lado allá del cristal, muy, muy feliz. Hoy ha venido con gorrita y todo. Como ingeniero de sonido está Teudy Giroy y a mi lado está mi colega Ariane González, que va a estar acá en el programa durante todos estos días.
Así es.
Así que, bueno, y los oyentes que siempre decimos que son los más importantes en esta aventura informativa. Hay efemérides en el día de hoy, un día como hoy, del año 1991 en Polonia se derrumba la torre de radio de Varsovia, la estructura más alta construida este enero del año 2009. Y en el año 1945 la Unión Soviética declara la guerra a Japón e invade Manchuria. Tenemos muchas efemérides, más adelante vamos a estar comentándolas con ustedes. También efemérides del mundo del espectáculo, quienes nacieron hoy, quienes fallecieron. Y siempre les hacemos ese recorrido para que estén también atentos a todo esto. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones en Tempranito y de mañana. El grave incendio en la base de supertanqueros en la zona industrial de Matanzas entra en su tercer día fuera de control, con un muerto, 122 lesionados, 16 desaparecidos y la amenaza de las llamas a un tercer tanque de 50.000 metros cúbicos de combustible. El Consejo de la Defensa Provisional de Matanzas informa que el tercer tanque de combustible no colapsó tras un derramamiento de petróleo del segundo tanque, por lo que se trabaja de manera intensa para controlarlo. Poco después de las 11:30 de la noche del domingo, una fuerte explosión se sintió en la zona industrial de Matanzas, reportó la prensa oficial, al dar cuenta del colapso del segundo tanque con combustible que estuvo ardiendo casi por 40 horas, causando una enorme masa de fuego que iluminó toda la ciudad de Matanzas y se vio hasta el malecón habanero. Han sido afectados 3 de los 8 tanques con que cuenta la base, lo que ha generado la pérdida de millones de litros de petróleo crudo y fuel oil almacenados en esos tanques, reportó el sitio Cuba Debate. La presidencia de Cuba, a través de Twitter, publicó que el Consejo de Defensa Provincial de Matanzas negó el colapso del tercer tanque de combustible, reportado poco antes de la medianoche en la base de supertanqueros, donde continúa activo el violento incendio desatado el viernes. Así lo comunicó Mario Sabines Pupo, gobernador de la provincia de Matanzas.
Y en ese momento sentimos la explosión, que en primera instancia podíamos haber pensado en eso, pero cuando ya pudimos explorar por primera vez el terreno, vimos que fue el propio tanque 2, el mismo que estaba ya incendiándose, que en horas más tempranas se había un poco que rajado, había sacado un poco de combustible, pero esta vez esa explosión sí sacó todo el combustible, ahora está encendido pero muy bajo, ahora ese combustible se derramó para las zonas aledañas al tanque que encendieron la maleza. Y esa es la situación básicamente que tenemos ahora. Tenemos varios equipos de bomberos en terreno tratando de cortar el paso de lo que pudiera avanzar, extinguiendo donde se pudiera extinguir, y esas son las labores que estamos haciendo en el momento. Con oscuridad, con un terreno todavía que sigue estando bajo riesgo, el propio tanque 3 está bajo riesgo todavía porque tiene incendios en sus alrededores, así que nada de lo que hemos venido planteando ha cambiado. El único asunto fue que lo que estaba encendido en el tanque 2 se regó y ahora estamos tratando de acortar ese fuego en todos los lugares. ¿Sí? Y nada ha impedido que retomemos las acciones para poder bombear el agua necesaria y en cuanto tengamos todo listo poder extinguir todo lo que pueda quedar de fuego.
Agrega la presidencia de Cuba que tras esa explosión que tuvo lugar pasadas las 11 de la noche, fueron atendidas 3 víctimas con lesiones leves. Además, informa del regreso a sus hogares de personas evacuadas de los barrios La Ganadera y Dubroc e insiste en que no es correcto regresar a esas zonas en peligro. La Agencia Cubana de Noticias reporta que luego del vuelo de un dron se visibilizó el colapso de la pared del segundo tanque incendiado en el área industrial de Matanzas. El tercer tanque no se encuentra en llamas, indicó el jefe del Grupo de Defensa Civil en Matanzas, William González Hernández. El secretario de la Central de Trabajadores de Cuba en Matanzas, Oscar Ramírez, lamentó la explosión del segundo tanque en la zona de almacenamiento de combustible en Matanzas.
Lamentablemente, el accidente del segundo tanque que se reventó y tuvimos varios accidentados y rápidamente corrimos para el hospital Faustino Pérez, que es el hospital provincial, y allí estuvimos hasta que salió el último hombre para los hospitales de La Habana, o el hombre o los hombres que le dieron el alta que salieron para su casa, y lo hemos estado acompañando. Yo creo que es bueno reconocer la solidaridad, en primer lugar, que ha tenido el pueblo de Cuba y que ha tenido el mundo también, porque ahí ya tenemos a México aquí, ya tenemos a Venezuela, y hay varios países que se han prestado y han declarado estar con nosotros acá. En segundo lugar, la acción que han tenido los trabajadores de los bomberos y el sistema de petróleo nuestro, que han sido héroes de verdad en función de las hazañas que están cometiendo, de la tarea que le corresponde y lo que están haciendo con la valentía que están enfrentando esta tarea.
El gobernante Miguel Díaz-Canel agradeció los ofrecimientos de ayuda de México, Venezuela, Rusia, Nicaragua, la República Argentina y Chile, así como la asesoría técnica por parte de los Estados Unidos. La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 129 cubanos en 2 operaciones tras realizar varias interceptaciones en las costas del estado de la Florida. La tripulación del escampavías Isaac Mayo repatrió a 53 cubanos a Cuba el sábado, mientras que la tripulación del escampavías William Trump repatrió a otros 76 cubanos el viernes. El teniente Paul Puddington, del Distrito 7 de la Guardia Costera, advirtió que el clima es impredecible y el riesgo de pérdida de vidas es grande. La Guardia Costera y las agencias relacionadas continúan patrullando el estrecho de la Florida y los pasajes de Barlovento y La Mona con el fin de mantener a las personas seguras y evitar muertes. Desde el 1 de octubre del año 2021, la Guardia Costera interceptó a 3.731 en comparación con 838 migrantes en el año fiscal anterior. El preso político Félix Navarro, condenado a 9 años de cárcel por hechos relacionados con las protestas populares del 11 de julio, está aislado en la enfermería de la prisión de Aguica en Colón, Matanzas, contagiado con el COVID-19. Así lo informó su esposa Sonia Álvarez.
Félix se encuentra en la prisión de Aguica en Colón, Matanzas. Este miércoles en la tarde, un preso político llamó a sus familiares y le comunicó que Félix había dado positivo a la COVID, lo que lo sacaron de la celda y lo aislaron en la enfermería del penal. Estoy muy preocupada por lo que está ocurriendo porque la salud de Félix se está deteriorando aceleradamente. Hace un mes, durante la última visita, pude verlo muy delgado, con fiebre, apenas almorzó y con mucho catarro. También presentó un cuadro infeccioso múltiple en el pecho. Le salieron varios granos que tomaron grandes proporciones.
El presidente Joe Biden emitió una declaración de emergencia adicional por desastre para el estado de Kentucky tras las devastadoras inundaciones que azotaron sus comunidades el mes pasado. Biden autorizó un aumento en el nivel de fondos federales para trabajos de recuperación y futuras emergencias, según un comunicado emitido por la Casa Blanca. Los fondos federales para la remoción de escombros y las medidas de protección de emergencia, incluida la asistencia federal directa, se duplicarán durante los próximos 30 días. El gobernador del estado de Kentucky, Andy Beshear, afirmó que las inundaciones dejaron 37 fallecidos en 5 condados del estado. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocars por este boletín informativo. Y Ariana, en medio de todo esto que hemos seguido del incendio en Matanzas, pues se han destacado muestras de solidaridad entre los mismos pobladores. Estaba ahora mismo revisando el portal CiberCuba y hablan de un chofer que está ofreciendo viajes gratis a los sanitarios y a los familiares. Así es. En medio de las desgracias, el cubano siempre saca su lado humanitario, claro, sin esperar, ¿no?
Claro, por supuesto, porque además saben que se les va la vida en ello, que es necesario ayudar a los sanitarios, a las personas que están intentando contener este incendio. Por cierto, se están viendo las imágenes ahora ya en el amanecer de el fuego, esa columna de humo que desde el pasado viernes ya desgraciadamente forma parte del espectro de Matanza. Ahí lo estamos viendo, incluso lo ha publicado la presidencia de Cuba, dice que la explosión puso en tensión a Cuba entera a partir de las 11 de la noche, aunque usuarios en las redes sociales de Matanza estaban diciendo que sobre las 3 de la madrugada sintieron unas explosiones menos intensas que la de las 11 de la noche, que evidentemente deben llegar de este segundo tanque. Así que es la noticia del día, es la noticia que vamos a estar siguiendo aquí en Radio Televisión Martí, para que usted siempre esté bien informado, para que le llegue toda la información a diferentes puntos de la isla y sobre todo en los lugares Exilda, donde está esa columna de humo, las personas tomen precauciones porque es un humo tóxico que puede tener grandes complicaciones para la salud.
Asimismo, y los pobladores que tienen sus cuentas de Twitter y sus cuentas en redes sociales, pues han sido de mucha utilidad porque realmente están informando desde donde están todo lo que está pasando con este incendio de Matanza. Y te estaba hablando de este chofer, que su nombre es Ariel, según aquí dice CiberCuba, y desde ayer, es decir, desde que comenzó todo esto, pues ha dado viajes gratis a los hospital, llevando personal de la salud, cuentan ahí a los familiares de los lesionados, no permitiéndole incluso que la gente le pague la gasolina. Uh-huh. También vi en Facebook, había un anuncio de una persona, de un cuentapropista que tiene una pizzería y también estaba ofreciendo sus servicios, sus pizzas gratis para todas las personas que estuvieran muy afectadas con todo esto. Es el momento de, como siempre,
de solidaridad,
decimos, de la unión, ¿no? Porque el cartel que tiene el muchacho dice gratis, personal de la salud y familia de los lesionados. Así que ha sido compartido incluso por las cuentas oficialistas y muchísimas personas han reaccionado a la publicación sobre este chofer matancero. Más de 47,000 personas han comentado en esa cuenta, alabando el sentido de solidaridad en ese momento. Y bueno, nada, señores, como bien dijo Ariane, es importante seguir todo lo que está pasando y se le agradece a todos esos internautas de la provincia de Matanza, que son los que están poniendo, bueno, pues ahí realmente lo que están viviendo, lo que están viendo y lo que están sintiendo por estos días. Yo sé que la noticia va a seguir, desgraciadamente va a seguir la noticia, porque todavía no se ha eliminado este incendio, no se ha eliminado el fuego y bueno, es terrible. Bueno, vamos a ver quiénes fallecieron un día como hoy en la historia. Un día como hoy, en el año 2012, fallece el actor español Sancho Gracia, quien alcanzó reconocimiento para dar vida al bandolero más popular de la década de los años 70. Todos recuerdan Curro Jiménez, víctima de las complicaciones de cáncer de pulmón. Él falleció un día como hoy. También en el año 1980 muere Rafael Llamas, un actor mexicano que aparece en películas como El Derecho de Nacer, Hasta el Viento Tiene Miedo, Corazón Salvaje y Donde Termina el Camino. ¿Tienes más por ahí?
Tenemos sobre todo efemérides en el día de hoy. Por ejemplo, en 1815 fue desterrado Napoleón a la isla de Santa Elena. En el año 1929, el dirigible alemán Graf Zeppelin comienza un vuelo alrededor del mundo. En Londres, en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, representantes de la extinta Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido firmaron la Carta de Londres, que en la cual se establecieron las leyes y además los procedimientos para los conocidos juicios de Nuremberg contra los nazis.
Bueno, 7:15 de la mañana acá en Tempranito y de Mañana en Deportes con los Grandes de hoy lunes. Edemio Navas presenta la primera parte con el ex pelotero de Matanzas, Michel Abreu, quien a los 15 años empezó a jugar para la Serie Nacional de Béisbol y en el año 2002 ganó la triple corona y también fue el jugador más valioso de ese año.
Bueno, Michel Abreu, yumurino, ya con 15 años recién cumplido, ¿cómo fue que formaste parte del equipo de Matanzas en la campaña 1994-1995 en series nacionales? Jugaste ese año un total de 27 partidos. Y bueno, verse al lado de un grupo grandísimo de estrellas, ¿qué dijo Michel Abreu?
No, sobre todo la impresión de que uno se creció con unos genecaneros campeones. Tú sabes, en aquella efervescencia de Silejún, con ese equipazo, sí, que tenía, toda esa gente, uno los veía. Yo me acuerdo que estaba en la Eide y me escapaba prácticamente un grupito de nosotros a ir para el estadio, para ver los juegos, y sentir toda esa adrenalina en la grada y todos esos campeonatos que ganaron.
Y después compartir con la figura a su lado.
Exactamente, y entonces después verlos a ellos, tú sabes, uno estar al lado de ellos ahí, en el mismo dobado, en el mismo clujado, en la misma guagua. Era algo, sí, bien impresionante.
Bueno, en la campaña 94-95 ya señalé que jugaste muy poco, pero ya a partir del siguiente año, en la temporada 95-96, con Matanzas, ya te desprendiste, saliste a correr 63 partidos. Pero por si fuera poco, con la excepción de otros peloteros, ya Michel Abreu ese año conectó 12 jonrones, un triple, 10 dobles, impulsaste 52. Y Michel, ¿qué te pasó? Bateaste para 343, acabaste con el picheo contrario.
Sí, fue un año prácticamente de medio, un año de novato. Porque aunque no me dieron el novato del año, que se lo dieron a Arael Sánchez, no se me olvide ese nombre. Porque
casi no hizo nada, Sánchez.
No hizo nada. Tú acabas de decir los números míos. Él ganó 5 juegos y perdió 2, tú sabes. Y me dieron el novato del año a él, entonces fue como que algo un poquito frustrante. Pero bueno, yo me sentí bien por el año que tuve. Un año como que compacto, tú sabes, de jonrones, con buen averaje, buenas impulsadas, y fue un año de consagración para mí ya en el equipo Matanza, ¿me entiendes? Ya después al otro año ya me dicen que me iban a entregar la primera base.
Sí, bueno, en el año 2000-2001 tu temporada fue fenomenal, ¿no? Con 22 jonrones, 74 impulsadas, pero quería tocar el tema. Con solamente 17 años, Michel Abreu formó parte del equipo juvenil que viajó a Nicaragua, ¿no? ¿Qué recuerda ese tope contra Nicaragua? Porque incluso Nicaragua tenía algunos peloteros profesionales. Ahí Michel Abreu se dio a conocer prácticamente a nivel internacional. Y bueno, que yo jonrones que conectaste descomunales, sobre todo en Estelí.
Ya ese año ya yo integré la preselección del equipo Cuba en 97. Que ese año fuimos a México al entrenamiento de la altura. Ese año también yo serví de refuerzo con el equipo de Santiago, la planadora de Cuba. Y ganamos la Copa Revolución. Matanza se queda fuera de la clasificación, porque no sé si te acuerdas, Nedio, que la Serie Nacional eran de 16 equipos y después ellos hacían una Copa Revolución que pasaban los mejores 8 equipos. Entonces los, sí, equipos que se quedaban fuera hacían como una bolsa y en esa bolsa metían a los mejores jugadores, los que más rendimiento tuvieron, y ahí los equipos podían coger refuerzo. Entonces Santiago me cogió a mí, Ginio Vélez, Quindelán, Pacheco, todo eso. Entonces ahí Quindelán, cuando yo llego al equipo, me dice, tú vas a jugar primera base, y yo voy a ser designado.
Sí.
y ese año quedamos campeón en esa Copa Revolución, que yo me acuerdo que en el último juego le dio un jonrón a Pedro Luis Lazo en el octavo inning para ganarle prácticamente el campeonato. Y fue una experiencia súper grande, buenísima, jugar también con esos grandes de Cuba y estar un mes por allá, porque ya tú sabes,
sí,
fue un mes completo viajando con ese equipo, que uno estaba como al principio, wow, me tengo que ir un mes para allá, para Santiago, pero que ahí también cogieron agarro de refuerzo. En
sí.
Entonces, volviendo al tema de Cuba B, en el tope de Nicaragua, yo venía de la preselección del equipo grande, y entonces no me llevan al equipo grande y me mandan para el B, para el Cuba B, que va para Nicaragua.
Bueno, en la campaña 2001-2002, ya jugaste tu última serie nacional con el equipo de Matanzas. Yo diría que fue para ti el mejor año, ¿no? Ahí tú dijiste, ya estoy probado aquí en Cuba, Michel Abreu. Tenías 22 años y bueno, ya ese año, en la campaña 2001-2002, conectaste 23 jonrones. Michel, impulsaste 82. ¿Qué te pasó con los lanzadores que le bateaste 356?
Sí, fue un año de explote prácticamente. Ya el bate madera estaba desde el 99, después que se jugó contra los Orioles de Baltimore.
Sí.
Estaba el bate madera, fue un explote. El tope este contra los Orioles me sirvió bastante. La preparación que tuvimos en La Habana, en la vía panamericana, jugando ya contra profesionales. Fue un año de consideración. Y sí, realmente me fue muy bien. Me dieron el MVP que se daba en el periódico, en la prensa.
7:20 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Y acaban de escuchar a Edemio Navas y les estaba presentando lo que va a tener hoy lunes en Deportes con los Grandes. Va a estar conversando con el ex pelotero de Matanzas, Michel Abreu. Y la periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14:30, ha publicado en su cuenta de Facebook: terrible las imágenes de la explosión de anoche en Matanzas, en La Habana. Volvemos a amanecer con el cielo oscurecido por los residuos y olor a combustible en el aire. Hay que redoblar los cuidados. Esto ha escrito Joanny Sánchez en su cuenta de Facebook. Y Ariane, vamos a hablar de esto porque sabes que me pareció tan, tan interesante. El cine a veces se vuelve polémico. Uh-huh. Y recuerdas La Red Avispa, la claro. película, uh-huh. que fue muy polémica todavía. Uh-huh. Está causando polémica, ¿no? Y ahora hay una película que se piensa filmar y que ha causado polémica. En primera, por la figura de la cual se va a hablar en esta película. Uh-huh. En segunda, por los actores latinos de Hollywood que están protestando porque se le da un papel a alguien que no es latino para encarnar a un personaje de este tipo. Y estoy uh-huh. hablando de una película que se piensa filmar para hablar de la hija de Fidel Castro. Uh-huh. Y por supuesto, hay que hablar. Van a hablar de el ya fallecido dictador.
Por supuesto.
Y del tío. Y va a ser una cosa, vamos a decir, como una saga familiar. Entonces, los gritos se están dando precisamente porque, en primer lugar, los actores latinos están diciendo por qué le están dando el papel a James Franco, que es un actor que ha estado envuelto en muchísima polémica también, sí. incluso de abuso sexual. Pero el punto más importante que yo le veo a la película es que estos actores latinos están protestando, pero también están diciendo que no les gustaría encarnar la figura del dictador, que no les gustaría el papel. Fíjate, esta es controversial porque a la vez están diciendo que Hollywood
se contradice.
Les está arrebatando papeles, pero también hay muchos que están diciendo no me gustaría tampoco hacer este papel. Y uno de los que ha protestado más y en sus redes sociales ha publicado muchísimas cosas es el actor colombiano John Leguizamo. Déjame decirte que el parecido de James Franco con el dictador es bastante alarmante.
Sí, bueno.
Sí.
Hay varios que se parecen a
sí,
él también.
Eso es un tema que sí, de película.
Ese es otro, para otro guión.
Para otro guión, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la nicaragüense Ana Navarro Cárdenas, que es presentadora del programa The View, uno de los más populares acá de la televisión estadounidense, está saltando las alarmas precisamente sobre esto. ¿Cuántos actores latinos estarían encantados de interpretar el papel de Fidel Castro en una película? Y dice que a ella lo que le molesta más incluso es la inserción del personaje en el filme. Pero si tú quieres contar la vida uh-huh. de la hija de Fidel, de Alina, si tú quieres contar la vida de Alina, tú de algún modo vas a tener que tocar su papá, y de algún modo vas a tener que tocar la familia de los Castro. Entonces, el que hizo el guión piensa que quizás sea un boom y quizás la película sea un boom, pero quizás ya desde, pero si ya es una película que desde los cimientos ya tiene polémica, uh-huh. en primera por los actores, en primera por el tema que se va a tocar, yo creo que vamos a estar hablando de esto mientras se esté rodando y ya cuando se presente.
Ya en su momento hubo polémica también con temas similares, precisamente por bueno, Alina, no podemos olvidar que estuvo en los uh-huh. medios de comunicación de aquí uh-huh. de Miami, en una de
Alina
de
Fernández. Uh-huh.
Y bueno, había polémica en su época, ¿no? Y sigue habiéndolo, uh-huh. y ahora con un filme llevado a Hollywood, pues mucho más todavía. Hay polémica no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional ha generado polémica.
Y me imagino que anuncio. Sea una superproducción porque va a llevar muchísimo y se va a llamar así Alina de Cuba y va a tocar esta etapa de la vida de ella. Y ya te digo, no puedes hacer una película de este tipo sin tocar. ¿Y cómo vas a reflejar entonces la vida de Fidel? ¿Cómo vas a reflejar la vida
ahí
del
donde
dictador?
Hay que ver la parte del guión que se
parte,
va a utilizar.
¿Qué parte
qué va a contar? ¿No? ¿Cuál es la perspectiva que se cuenta?
¿Le vas a pasar la mano? ¿Vas a edulcorar esta relación? No sé.
Aunque algo se ha dicho, ¿eh?
Sí,
algo se ha filtrado,
se ha dicho, pero ahora hay que esperar porque, bueno, hay que esperar a ver de qué va esta película, que vamos a aclarar que es una película independiente, que va a estar dirigida por el español Miguel Bardem, y Alina Fernández va a ser la consultora biográfica de este tema, de esta película. Y bueno, entonces se va a hablar también de su mamá, de Nati Revuelta. Va a seguir, mira, dice que la película sigue la vida de Alina Fernández como la hija ilegítima del dictador, sí. Y es una crítica del régimen antes de abandonar el país y quedarse en España. Así que quizás no sea tan como pensamos.
Ahora me pregunto, ¿se contará cómo salió
el problema? Sí, bueno, dice que sí, que es una crítica del régimen antes de abandonar el país. Ya te dije, es polémica, mucha polémica en primera por los actores o por el actor que va a encarnar la figura de Fidel Castro, y polémica por el tema, porque vas a tener que hablar de la familia, quiera o no quiera, porque uh-huh. la historia está ahí.
Así es.
Bueno, 7:26, ¿qué me dices? ¿Que va a llover? Como tú sabes, ¿verdad? Bueno, aquí estamos. Lázaro se ha tomado unos días de descanso y aquí hacemos lo que podemos. Bueno, el Instituto de Meteorología de la República de Cuba dice que va a amanecer con sol y algunas nubes en gran parte del país, que se va a nublar ocasionalmente en zona de la costa norte, así como del sur del Pinar del Río y en la Isla de la Juventud, con aisladas lluvias, que la tarde va a ser calurosa, que desde el final de esta mañana se va a nublar gradualmente en gran parte del territorio, con chubascos y tormentas que hacer calor, la tarde va a ser calurosa, vuelvo y repito, temperaturas altas y habrá marejadas en la costa norte oriental, se va a incrementar a fuertes marejadas al final de la noche y oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de los litorales habrá poco oleaje, que llegará a oleaje en el norte occidental a partir de la noche.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora, por radiotelevisionmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Deportes con los grandes. Programa donde se presentan los grandes de Cuba, con Edenio Navas González, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana, agradeciendo la sintonía de todos los oyentes que ya están reportando. Y qué alegría saber del lobito, Teudy, el lobito que estaba perdido. Apareció este buen amigo y dice: buen día, chicas. Siento el incendio de Matanzas, pero juntos somos fuertes, y él siempre escribe patria y vida. Este es un oyente muy querido por acá que estaba desaparecido, pero me alegra muchísimo saber de él. Es mexicano, pero yo digo que ya tiene la ciudadanía cubana, porque siempre está muy preocupado por todo lo que está pasando en la isla. Así que un abrazo, Lobito, qué gustazo saber de ti y qué gusto que estés pendiente todavía de Tempranito de Mañana y de Radio Martí, que te actualices con nosotros. Así que se te agradece muchísimo. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí y vamos a estar hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Todavía quedan muchísimos temas de interés acá sobre el tapete que tenemos para compartir junto a todos ustedes. Así que ahora nos vamos a las noticias con Bruno Tocar.
Más informaciones a las 7:30 en Tempranito y de mañana. El Ministerio de Energía y Minas de Cuba informa que la situación es muy compleja en la base de supertanqueros de Matanzas, donde continúa fuera de control el incendio ocurrido el viernes por una descarga eléctrica en un tanque de combustible. Una enorme explosión, al parecer producto del colapso del segundo tanque de combustible, empeoró anoche el gigantesco incendio. La televisión de Cuba emitió imágenes del momento en que tuvo lugar la explosión, al parecer por la destrucción del depósito de combustible, que no soportó el intenso calor de las llamas por casi 40 horas. Anteriormente, las autoridades, como medida preventiva, habían paralizado el proceso de enfriamiento del tercer tanque, próximo al que explotó cerca de la medianoche, cuyo combustible incendiado cayó sobre una maleza circundante. El Ministerio de Energía y Minas de Cuba indicó en un tuit que no se puede tener acceso al lugar e instó a mantener ecuanimidad en este momento tan complejo y de magnitud. Agregó que la central termoeléctrica Antonio Guiteras de la ciudad matancera funciona con 219 megavatios de potencia, lo que significa una capacidad reducida de su rendimiento normal. Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias por el incendio en Matanzas podrían estar cargadas de contaminantes y aconsejaron a la población que no se exponga. El meteorólogo cubano Jorge Félix Hernández Capote explicó que como consecuencia del incendio se están generando nubes pirocumbrus que se producen por fuego o actividad volcánica. El flujo predominante del viento llevará estos nublados hacia Matanzas, Mayabeque, La Habana, Artemisa y parte de Pinar del Río, agregó el especialista en una publicación de Facebook. Hernández Capote considera que este contexto específico podría provocar actividad de chubascos y lluvias en estas provincias, la que puede contener altos niveles de contaminantes. El meteorólogo recomienda que no se expongan a esta lluvia, que se resguarden a los animales domésticos y que no se utilice el agua. Por lo menos 9 de los adolescentes del 11 de julio, excarcelados en mayo, fueron enviados a centros correccionales con internamiento. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades judiciales ordenaron incorporarse a centros de trabajo correccional con internamiento a 9 de los menores manifestantes del 11 de julio que habían sido excarcelados el 27 de mayo. Emisiolán Román Rodríguez, de 18 años, sancionado a 5 de trabajo correccional con internamiento por su participación en las protestas populares de La Guinera, será recluido el 18 de agosto en uno de estos campamentos ubicado en el Guatao de La Habana, de acuerdo a la sentencia firme que le fue impuesta en la causa 14 de 2021.
La Secretaría de Estado nos había dicho que la sanción se le cambiaba para 5 años de trabajo en la casa.
Denunció Emilio Román, padre de Milloslán y de otros dos jóvenes encarcelados en relación con el estallido social.
Y de momento no sé qué pasó, que a todos lo van a internar de nuevo.
Similar dictamen ha recaído sobre los adolescentes Juan Yanier Antomarchi, Nelson Rivero Garzón, Fran Daniel Roy Sotolongo, Marcos Antonio Alfonso Breto, Jainier Ibáñez Boudet, Yacel Guerra Campos y Jensi Jorge Marcelo, todos con sentencias de entre 4 y 5 años de trabajo correccional con internamiento. En marzo, el Tribunal Provincial de La Habana halló culpables a 128 personas que participaron en el estallido social en La Guinera, Arroyo Naranjo y en la esquina de Toyo en 10 de octubre. También fue internado desde la semana pasada Kevin Damián Frometa Castro, condenado por el Tribunal Provincial de La Habana a 16 años tras manifestarse en la esquina de Toyo en 10 de octubre y cuya apelación rebajó la sanción a 5 años de correccional con internamiento, informó a nuestra redacción su madre Caridad Magdalena Castro.
Allá mismo está en centro correccional desde antes de ayer, en La Oca, aquí mismo en La Habana está. En realidad no tendrían que estar ni un día, pero ¿qué vamos a hacerle a eso?
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas cuestionó recientemente la situación de los menores sentenciados en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tras 18 meses de negociaciones, el Senado de los Estados Unidos aprobó el domingo un ambicioso plan presidencial para el clima y la salud, informa la agencia de noticias AFP.
Victoria para Joe Biden en el Senado de Estados Unidos. La Cámara Alta aprobó el domingo un ambicioso plan del presidente para el clima y la salud por $430 mil millones en inversiones. Solo con sus votos, los demócratas adoptaron el programa que volverá a la Cámara de Representantes para una votación final antes de ser promulgado por Biden. Hoy, después de más de un año de duro trabajo, el Senado está haciendo historia. Confío en que la ley de reducción de la inflación será uno de los logros legislativos definitivos del siglo XXI. Nuestra ley reduce la inflación, baja los costos, crea millones de empleos bien pagados y es el paquete climático más sólido en la historia de Estados Unidos. El proyecto contempla $370 mil millones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 40% antes de 2030. Con esta reforma, cada estadounidense recibirá hasta $7,500 en créditos fiscales por la compra de un coche eléctrico, mientras que la instalación de placas solares en los techos será reembolsada en 30%. También se ofrecerán varios miles de millones de dólares en créditos fiscales a las industrias más contaminantes para ayudarlas en su transición energética. Paralelamente a estas inversiones masivas, el proyecto de ley pretende reducir el déficit público con un nuevo impuesto mínimo del 15% para todas las empresas cuyas ganancias superen los $1,000 millones. La oposición republicana rechazó de plano la iniciativa al considerarla muy cara, mientras que el ala izquierdista del Partido Demócrata tuvo que renunciar a varias enmiendas que buscaban reforzar el aspecto social del texto. Pero al final del día, el partido del presidente se unió para darle un triunfo previo a las elecciones legislativas de noviembre.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Seguimos en Tempranito y de mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía. Desde ya le estoy dando los buenos días y siempre es un gustazo conversar con el doctor Alberto Domínguez Valle. Muy buenos días, doctor.
Exilda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy Me encanta bien. Oírte.
Gracias, gracias. Un placer siempre saber de usted. Aquí tengo a mi Muchas colega gracias. Ariane González.
Buenos días, doctor.
¿Cómo estás, Ariane? ¿Cómo te va?
Muy bien.
Bueno, doctor, muchísimos temas, pero queremos hoy ubicarnos fundamentalmente en la viruela del mono, en la viruela símica, y cómo el gobierno de Estados Unidos ha declarado una emergencia de salud pública nacional por el brote de esta viruela. Se registran cerca de más de 7,000 casos en el país, pero no solo es Estados Unidos, sino que la alarma está en varios lugares del mundo. Así que lo primero, porque sé que hay mucha desinformación, que hay mucha polémica también con esta viruela, explique los signos y síntomas de esta enfermedad.
Bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, claro. Es una infección viral producida por un virus que es muy similar al virus de la viruela humana. Esa fue una enfermedad que ya se controló, no existe más en nuestro planeta gracias a la vacunación masiva que se hizo en décadas anteriores. Lo mismo podría suceder con esta, porque hay vacunas específicas para esta enfermedad que son efectivas. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas son los síntomas iniciales de cualquier virosis: dolor de cabeza, malestar general, dolor en el cuerpo, dolor en los músculos. Pero comienza a manifestarse también al mismo tiempo por lesiones que últimamente se han descrito principalmente en el área genito-anal, es decir, en el área de la región pélvica. Y se han descrito principalmente allí porque el virus entra a través de la piel, con el contacto íntimo, y por donde entra produce lesiones. Se parece en ese sentido al herpes. El herpes, por donde es uno contagiado, por allí entra y por allí y allí produce lesiones. El virus de la viruela del mono se comporta de la misma forma. Las lesiones en esa zona han sido encontradas principalmente en la población que ha sido más afectada, y la más afectada, que es nada menos ni nada más que más del 99% de los casos que se han descrito es en los hombres homosexuales. Una buena proporción de ellos son bisexuales. El gobierno de los Estados Unidos y el mundo está luchando por tratar de evitar el estigma que produjo el HIV con la población LGBT con esta nueva infección. Pero independientemente del estigma, es un hecho epidemiológico de que la población que más afecta y la que más se tiene que cuidar y la que más tiene que prepararse y saber sobre esto, y a donde los recursos más intensamente deben de ir en términos de vacunación y tratamiento, es a la población de homosexuales masculinos, que es la que es, vuelvo y repito, más del 99%, es decir, casi todos los casos están en esa población. Entonces, se caracteriza por estos síntomas que dije: lesiones en la región anogenital, pero también aparecen en la cara y pueden aparecer en las manos, en realmente en cualquier parte del cuerpo, pero especialmente en las que he nombrado. Y se caracterizan por lesiones que son inicialmente una pápula, es decir, una zona roja que se eleva en la piel y va creciendo, y a medida que crece duele mucho. Forma una úlcera, más o menos para cuando tienen 4 a 5 milímetros, se ulcera la lesión, se rompe, forma una ampolla que se rompe, y entonces la zona central de esa lesión en la piel se necrosa, se pone negra. Durante todo ese proceso, que es lo que más ataca a la persona, el proceso ese, esa evolución de esas lesiones dérmicas es extremadamente doloroso, y eso es lo que más afecta médicamente a estos pacientes, el dolor en esas lesiones, el dolor al punto de tener que utilizar analgésicos potentes para poder calmar el dolor. Gracias a Dios, la enfermedad no es mortal en la inmensa mayoría de los casos. Hasta hace apenas 2 semanas no teníamos ninguna muerte descrita en ninguna parte del mundo, excepto en África, donde han habido muertes no realmente recientemente, sino anteriormente, porque en el África, en África Central y en el África Occidental, esta es una infección que es endémica y ha estado allí por varias décadas. Y allí sí se ha visto que han habido muertes, pero en condiciones extremas de baja higiene, de baja salud pública, en personas que son inmunocomprometidas, por ejemplo, en personas con HIV, con el virus del SIDA o teniendo SIDA, en esos casos esta enfermedad ha matado a los pacientes. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hasta ahora, que llevamos ya, como tú lo dijiste, más de 7,000 casos, y vale la pena anotar de que estos 7,000 casos hemos llegado a ellos en una duplicación que se hizo en menos de 2 semanas, y es muy probable que en las próximas 2 semanas dupliquemos nuevamente el número. Y esta es la velocidad con la que está creciendo en la población de los Estados Unidos, razón por la cual se ha declarado esta emergencia sanitaria nacional, que yo sí creo, estoy de acuerdo, que se declaró muy tardíamente, porque hacía más o menos 2 semanas atrás que la Organización Mundial de la Salud lo había hecho para todo el mundo. Y sin embargo, Estados Unidos, que en estos momentos, siendo en población, la población de Estados Unidos es el 5% de la población mundial, en estos momentos Estados Unidos tiene el 25% de todos los casos. Es decir, que nosotros hemos desarrollado en menos de 2 semanas, hemos cogido el primer puesto en el mundo con número de infectados. Y esa es una buena forma de valorar la importancia que se le debe de dar a esta epidemia, porque en 2 semanas muy probablemente tendremos más de 15,000 casos.
Doctor, quiero hacerle una pregunta desde el punto de vista de usted como médico y evidentemente toda la investigación epidemiológica que ha hecho sobre la viruela del mono. Según la Organización Mundial de la Salud, y esto está publicado en su página web, dice que esta enfermedad se llama así porque se detectó en simios de laboratorio en el año 1958. Sin embargo, la mayoría de los animales susceptibles a contraer la dolencia
no son monos.
Contagiar a las personas son roedores. En África se habla de ratas gigantes de Gambia, los lirones, los perros de las praderas. Hasta 1970 no se empieza a conocer de este tipo de contagio. ¿Por qué ahora, después de haber pasado o de estar, digamos que de alguna manera, todavía batallando con la pandemia del COVID-19, se dan tantos casos de la viruela del mono, no solo aquí en Estados Unidos, sino también evidentemente en muchos lugares del planeta? ¿Por qué? ¿Hay algún tipo de variante en este virus, de esta zoonosis, como se le llama, no? ¿Algo así?
La verdad es que el número de mutaciones a los que se ve expuesto cualquier microorganismo, pero especialmente los virus, que son los que en términos de velocidad de replicación, es decir, en términos de velocidad de reproducción, son los más acelerados, los que más rápido se duplican. Y cuando tú tienes una mutación, los virus son una perfecta población para ver mutaciones en poco tiempo. Los humanos mutamos, pero mutamos a través de siglos de existencia.
Claro.
Los virus, por su replicación, por su altísima población, uno los puede ver mutar de un mes para otro. Entonces, por un lado, ese hecho es algo muy especial con los virus. Por el otro, quienes hemos trabajado en infectología, entendemos claramente que las condiciones ambientales, y esas condiciones están cambiando, pueden permitir que las mutaciones se presenten con más facilidad. Yo no he leído muchos artículos, pero hay algunos pocos que han tocado el tema de cómo todas estas alteraciones del tiempo de contaminación podrían estar siendo factores que faciliten mayor número de mutaciones en los últimos años que los que podían verse o producirse en el pasado. Por otro lado, aquí se une la peste con el mal olor. No solamente esto puede estar pasando con mayor frecuencia ahora, tenemos ahora también mayor cantidad de técnicas para detectar este tipo de mutaciones y para poder diagnosticar enfermedades que en el pasado sucedían y pasaban décadas para que nosotros nos pudiéramos dar cuenta que estaban pasando, ¿no? En la actualidad, las técnicas de diagnóstico, así como las técnicas de prevención, como las vacunas y las técnicas de tratamiento, en el pasado, apenas hace apenas 5 años, demoraban 20 años, por ejemplo, la fabricación de una vacuna. Nosotros rompimos récord mundial con la fabricación de todas las vacunas que se hicieron en la época del COVID, en los últimos 3 años, lográndolas desarrollar en un año tan solo. Entonces, lo mismo sucede, no solamente con la producción de vacunas, no solamente con la producción de tratamientos, sino también con la capacidad diagnóstica. Así que en la actualidad nosotros descubrimos con más facilidad cosas que en el pasado descubríamos con más dificultad, cuando también habían condiciones ambientales que producían muy probablemente menos alteraciones y menos mutaciones de las que vemos hoy a todo nivel.
Doctor, antes de que se nos vaya el tiempo, porque usted sabe cómo es la radio, si una persona tiene los síntomas de esta enfermedad que ya usted dijo, ¿qué tiene que hacer?
Lo primero es acudir a su médico. Probablemente para evitar estar peloteándose de un lado para otro, no acudir a un médico primario, privado. Probablemente lo mejor es acudir al médico que está en una clínica del servicio del condado de Dade. ¿Por qué? Porque estas clínicas son las que están en alerta con respecto al diagnóstico y al tratamiento y al seguimiento de estas infecciones. Y estos médicos han sido o están siendo entrenados específicamente para esto. Los médicos privados, como yo, no recibimos una instrucción o una preparación formal dado por ninguna entidad, al menos hasta ahora. Las cosas que yo sé, pues son porque las leo, claro, porque me gusta estar encima de esto.
Siempre informado.
Pero quienes yo sé que necesitan ser entrenados para enfrentar los aspectos de infección, vacunación y tratamiento, especialmente en epidemias, es la gente que trabaja en clínicas del mantenimiento de la salud pública del estado o del condado. Entonces, por ejemplo, clínicas como las clínicas de salud pública del Jackson Memorial Hospital o de otros sistemas de salud que existen en el sur de la Florida, uno debería de acudir directamente ahí, más que acudir, y ese es mi consejo personal, más que acudir al médico primario.
Gracias, doctor, pero el tiempo siempre nos pasa porque usted sabe tanto y nos informa tanto que el tiempo se nos va volando.
Yo sé.
También hay que recordarle a las personas que tienen que evitar el contacto cercano si está con esta viruela del mono. Muchísimas gracias, doctor Vale. Siempre vamos a estar hablando con usted. Sus conocimientos los apreciamos muchísimo acá en Radio Martí. Un abrazo y cuídese. Seguimos ahora con Deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. El experimentado pugil avileño Yoandris Salinas viajó a Colombia este último fin de semana con el objetivo de regresar a Miami con un éxito. En su corto viaje de 3 días al país cafetero, Salinas, ahora con récord profesional de 23 victorias, 2 derrotas, y 16 peleas ganadas por la vía rápida, derrotó por nocaut en el 7º round al venezolano Omar Cuello durante un cartel boxístico efectuado el último sábado 6 de agosto en el poblado Medellín, Colombia. Salinas, ex miembro del equipo nacional durante casi una década en Cuba, mayoreó todo el combate hasta que en el 7º asalto le conectó varios directos y también ganchos al cuerpo de Cuello, quien cayó, y el referí Alfonso Mendoza decidió parar el combate en el peso superpluma. El boxeador de Ciego Ávila entrena en Miami, Florida, con el pinareño Osmiri El Morito Fernández. Estuvo inactivo durante 6 años debido a lesiones y una operación de retina en su ojo derecho. Una de sus 2 derrotas a nivel profesional fue ante el invicto mexicano Manuel Ávila en el año 2015 en Indio, California. En ese combate se expuso el título superpluma de la Federación Americana de Boxeo, pero el avileño se lesionó su brazo derecho y no pudo continuar en el 6º round. Salinas aún tiene el sueño de pelear por una faja universal y ganarla. Para eso entrena día a día. A nivel amateur, en Cuba, Salinas tiene éxitos ante el 3 veces campeón mundial Lázaro Álvarez el pinareño. Actualmente pelea a nivel profesional por la Federación Cubana de Boxeo y también tiene una victoria ante Andy Lafita. En eventos internacionales, Salinas superó, entre otros, al dominicano Juan Carlos Payano, ex campeón mundial profesional, y al chino Qingming Su, 2 veces monarca olímpico y ex campeón mundial profesional en el peso minimosca. En cuanto al fútbol, destacar de que en la jornada de ayer domingo en partidos amistosos, el Juventus perdió ante el Atlético de Madrid 4-0 y el Roma, el AC Roma, que derrotó 5-0 al Shakhtar Donetsk. En las grandes ligas de béisbol, ayer domingo el equipo de San Luis derrotó 12-9 al equipo de los Yankees, y ese encuentro lo transmitimos en vivo. Y aquí, bueno, hay barrida de San Luis en el Busch Stadium de 3 partidos ante los Yankees. San Luis derrotó a Nueva York el sábado 1-0. Lo decidió el cubano-americano Nolan Arenado. También ganó el viernes 4-3. Y ayer domingo, Nolan Arenado volvió a sobresalir con un jonrón, un sencillo, un doble, 4 impulsadas y 2 carreras anotadas. Pese a ser barrido Nueva York en San Luis, se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 70 victorias y 39 derrotas. San Luis, con esta barrida ante los Yankees, pasó ahora a comandar el primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Por su parte, Cleveland derrotó ayer domingo 1-0 al equipo de Houston, mientras que Tampa dispuso 7-0 de el Detroit. En este partido, el villaclareño Yandy Díaz anotó 1 carrera e impulsó 1, y el pinareño Randy Arozarena conectó su doble número 24, impulsó 2 y anotó 1. El equipo del Toronto dispuso 3-2 del Minnesota. Aquí el hombre pro, el espirituano Lourdes Gurriel Jr., se fue de 5-2 con impulsada y aumentó su promedio ofensivo a 312. Los Medias Blancas, ayer domingo le ganó 8-2 al Texas, y aquí Luis Robert Moirán, de 5-1, con dos carreras impulsadas, conectó su doble número 14. Hoy lunes, ya 8 de agosto del año 2022, tendremos una buena cifra de partidos en las Grandes Ligas de béisbol. Pero mañana, martes 9 de agosto, estará lanzando en la MLB el cubano americano Alex Manoah, buscando su victoria número 13 de la temporada. Alex Manoah estará en el montículo por el Toronto ante los Orioles en Baltimore a partir de las 7:05 de la noche, hora de Cuba. Y vamos a estar comentando la labor de la cubana nacionalizada en México, Xenia Corrales, quien brilla por México en la Olimpiada de ajedrez. Y en la última partida, la cubana mexicana venció a la mejor jugadora no estadounidense de América y de esa forma está sobresaliendo en el Campeonato Mundial de Ajedrez, que se realiza en la India. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, última hora de Tempranito. Gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano y los que se han ido incorporando al programa poco a poco. Como técnico de audio, ahí está Teudy Giró, Teudy el Magnífico. En la producción general está Alejandro Sayas Bazán. Aquí al lado está mi colega Ariane González. Uh-huh. Y yo soy Exil Arjona. Todavía nos queda, como siempre les digo, muchísimos temas de interés. Vamos a estar hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Ahí está también pues Edemio Nava en los deportes. Está Jorge Jauregui en la sala de redacción. El gallo, que lo escucharon ahorita, porque también hay que mencionarlo, que es parte ya del programa. Y ahora nos vamos, cuando son las 8:02 de la mañana, a las noticias con Bruno Tokars.
Más informaciones en Radio Martí en Tempranito y de mañana. La prensa estatal de Cuba informa que un equipo venezolano se desplazó hasta la base de supertanqueros de Matanzas para bombear un agente químico para combatir el fuego, luego de nuevas explosiones que ocurrieron en el lugar. La emisora local Radio 26 agrega además que el aparato es del tipo Dominator 5000 GPM. Las autoridades del transporte en Matanzas indicaron que apagar el fuego es una tarea prioritaria en los momentos actuales, luego de las explosiones poco antes de la medianoche del domingo, que provocaron el colapso del segundo tanque incendiado después de casi 40 horas ardiendo. Al respecto, el gobernador de Matanzas, Mario Sabines, explicó que la explosión sacó todo el combustible y se derramó por las zonas aledañas al tanque y encendieron la maleza, reporta Radio Habana, Cuba. Sabines aclaró que el tanque 3 no ha colapsado, aunque está bajo riesgo por las llamas a su alrededor, mientras sigue en marcha un programado equipamiento para la aplicación sobre las llamas del espumógeno de extinción de incendios cuando las condiciones fueran propicias. Radio Habana informa que hasta el momento, debido a las nuevas explosiones, solo hay 3 heridos con lesiones leves sin peligro para la vida. Las autoridades sanitarias también recomiendan a la población matancera que use mascarillas aún dentro de la vivienda y que cierre las puertas y ventanas para protegerse del humo. A pesar de que el tercer tanque incendiado conserva su integridad, el peligro no desaparece para él mismo, informó el jefe del Grupo de la Defensa Civil, William González Hernández. El colapso de la pared provocó explosiones notables y se actuará para mitigar las llamas resultantes, agregó el alto funcionario de la Defensa Civil en Matanzas. El Ministerio de Energía y Minas de Cuba comunicó en un tuit: en estos momentos la situación es muy compleja en la base de supertanqueros de Matanzas. Se siguen produciendo explosiones. Al lugar no se puede tener acceso. Matanzas, por otra parte, reza por la protección de sus hijos y porque los equipos especializados logren controlar el incendio desatado en una base de supertanqueros. Yolanda Huerga tiene los testimonios de los vecinos.
La población de Matanzas, embargada de tristeza y alerta, mientras los equipos especializados mantienen la lucha contra el grave incendio desatado en la base de supertanqueros, que ya ha dejado al menos un muerto, más de un centenar de heridos y alrededor de una veintena de desaparecidos.
Con muchísima tristeza en el corazón está todo el mundo, porque hay una cantidad de quemados horrible, hay 17 muchachos desaparecidos, imagínate esa pobre madre. Peligro inminente para todos, claro que tenemos miedo, estamos aterrados porque eso no se ha apagado todavía.
Dijo Graciela Suárez, residente de la capital matancera.
Fue una centella lo que le cayó. Ese día cayeron una centella, como una cosa roja por el cielo y por cantidades.
Las llamas han alcanzado varias decenas de metros de altura y la enorme columna de humo negro es arrastrada hacia La Habana.
Nosotros estamos casi sin dormir porque tememos que el viento cambie y afecte todo lo que es la ciudad de Matanzas. Pero Matanzas está alerta porque si nada más que cambia el viento y viene para acá ese aire que está contaminado, hay que movilizar toda la ciudad y llevársela para las lomas, yo no sé para dónde. Pues perjudica animales, perjudica todo.
Indicó el matancero Jorge Berrier.
Al principio, cuando empezó el fuego, fueron los bomberos y eso, ¿no? Porque se creía que era chico, que no era inmenso como después que explotó el tanque. Se atribuye a que aquí no hay los aditamentos necesarios para eso. Una brigada de Venezuela y de México con la espuma y todo eso que piensan controlar parte del incendio hoy.
Desde México y Venezuela llegaron en las últimas horas especialistas y varias toneladas de insumos. El gobierno de Estados Unidos informó este sábado que está en contacto con las autoridades cubanas para proporcionar ayuda y controlar el siniestro. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades meteorológicas advierten que las lluvias por el incendio en Matanzas podrían estar cargadas de contaminantes y aconsejaron a la población que no se exponga. El meteorólogo cubano Jorge Félix Hernández Capote explicó que como consecuencia del incendio se generan nubes pirocúmulus que se producen por fuego o actividad volcánica. El flujo predominantemente del viento llevará a estos nublados hacia Matanzas, Mayabeque, La Habana, Artemisa y parte de Pinar del Río, agregó el especialista en una publicación de Facebook. Hernández Capote considera que este contexto específico podría provocar actividad de chubascos y lluvias en estas provincias, la que podría contener altos niveles de contaminantes. El meteorólogo recomienda que no se expongan a esta lluvia, que la gente se resguarde, y tanto a sí mismo como a los animales domésticos, y que no se utilice el agua. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana y el Departamento de Estado ofrecieron condolencias a los afectados por la tragedia en Matanzas. En primer lugar, los Estados Unidos envía su más sentido pésame a todas las personas y familias afectadas por las explosiones e incendio en la zona del tanque de petróleo en Matanzas, declaró a Radio Martí un portavoz de la Oficina de Prensa del Departamento de Estado. El gobierno de los Estados Unidos sigue de cerca la situación, incluidas las necesidades humanitarias que pudieran surgir. El embargo autoriza a personas de los Estados Unidos a proporcionar ayuda y respuesta en casos de desastre en Cuba, añadió el portavoz. El gobierno de Cuba agradece el apoyo ofrecido por los Estados Unidos. El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló este domingo, apenas unas horas antes de su toma de posesión, los nombres de quienes serán sus ministros de Justicia, Néstor Osuna, y de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano. Néstor Osuna, abogado del externado y quien fuera magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, será el ministro de Justicia. La independencia judicial, la lucha contra la corrupción y el acceso de la ciudadanía al sistema judicial serán pilares de una reforma a la justicia, explicó Petro en su cuenta de Twitter. Más tarde publicó el nombre de Velasco, mujer experta en hábitat y planeación. Una de sus responsabilidades será la de encabezar una verdadera política pública de vivienda social en Colombia, destacó Petro. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocas por este servicio informativo. Nos escribe el cubano de Finlandia, como siempre, reportando sintonía, y los oyentes del Club de Manzanillo, que dice, bueno, que están ahí pendiente a todo lo que decimos acá en Radio Martí y en Tempranito y de mañana. Voy a dar las coordenadas, porque así es como siempre nos ha dicho el cubano de Finlandia. Así que las coordenadas nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y también nos pueden seguir en Twitter como Tempranito Martí. Así que si tienen una cuenta por ahí, pues síganos, Tempranito Martí en Twitter. Ahora vamos a hablar de algunas efemérides, vamos a hablar de algunos nacimientos de personalidades y algunas personas que fallecieron un día como hoy, pero creo que Ariane todavía tiene alguna efeméride importante.
Así es, en el año 1960, precisamente en la isla, la dictadura cubana impuso la ley 860, que precisamente es la ley que eliminó la sociedad de autores de la isla. Así que, desgraciadamente, un día como hoy ocurrió esta imposición de una ley. Y aquí en los Estados Unidos, la empresa farmacéutica GD Seal lanzó el Enoboy, la primera píldora anticonceptiva.
Bueno, muy interesante. 8:12. Vamos a ver quiénes nacieron, quiénes fallecieron un día como hoy. Un día como hoy del año 1907 nace el polifacético músico estadounidense Benny Carter, uno de los grandes maestros del jazz, dotado de una gran técnica y que dominaba varios instrumentos. Su música recorre las bandas del género más famosas de la época. Bueno, un día como hoy nace este músico estadounidense Benny Carter. En el año 1919 nace el cineasta italiano Dino Di Laurentiis. Ese nombre les tiene que sonar porque es productor de la primera película a color en su país, a quien se deben filmes tan tan, tan interesantes como Sérpico, luego de la serpiente Barrabás y King Kong. Fue este productor italiano Dino De Laurentiis que sentó pautas en la cinematografía. En el año 1921 nace esta nadadora estadounidense, que cuando diga el nombre todo el mundo se va a acordar quién es, Esther Williams. Y la vimos en muchísimas películas, y después de haber triunfado deportivamente hablando, se convierte en actriz, ámbito en el que se le llama la sirena de América. Es famosa por sus vales acuáticos y se convierte en una de las grandes estrellas de la metro, de la era dorada de esta productora. Y ahí les vamos a poner la musiquita, ustedes imagínense a Esther Williams. Una época dorada del cine, ¿verdad? Y muchos vimos a esta nadadora estadounidense, Esther Williams, después de haber ganado tantas medallas y ser tan triunfadora deportivamente, pues se convierte en actriz. En el año 1937 nace este actor estadounidense, Dustin Hoffman. Vaya, ganador de varios premios Oscar por sus actuaciones en películas como Kramer contra Kramer, quien nos recuerda esta película, Rain Man, Papillon, Tuxi y Kung Fu Panda, una película en la que presta su voz para Shifu. En el año 1958 nace la actriz argentina Cecilia Roth, ganadora del European Film y un premio Goya como mejor actriz. Destaca en películas como Todo sobre mi madre, esta famosa película de Pedro Almodóvar, y La hija del caníbal. En el año 1961 nace The Edge. El nombre real es David Howell Evans. Es guitarrista, tecladista y corista de la banda de rock U2. Bueno, según Bono, el apodo de Evans radica en su mente ágil, aunque la mayoría de los biógrafos de YouTube dicen que es por sus rasgos faciales, la cara y la nariz. Bueno, un día como hoy del año 1980 también nace la cantante mexicana Denise Guerrero. Es la vocalista de una banda que dicen que es de electropop. Nunca la había escuchado. Buscando los nacimientos, hoy supe de esta banda de electropop que se llama Belanova. Bueno, pues el nacimiento de esta cantante mexicana que dice que fue muy famosa, Denise Guerrero, y es la vocalista de la banda de electropop Belanova, originaria de Los Mochis, Sinaloa. Ha lanzado 3 discos con gran éxito, Cóctel, Dulce Beat y Fantasía Pop. Bueno, seguimos en México. ¿Por qué? Porque un día como hoy del año 2008 declaran el día de Alejandro Fernández en Texas. El Potrillo inicia la segunda parte de su gira internacional Viento a Favor. Alejandro Fernández abarca, un cantante de música ranchera y pop latino. Tú no cantas, Sayas Bazán. Y pop latino mexicano, hijo del fallecido cantante ranchero Vicente Fernández. En un principio, Alejandro Fernández se especializó en tipos tradicionales de música regional mexicana, como los mariachi, y posteriormente se ha diversificado hacia el pop latino con toques urbanos, la balada y el bolero.
Me dediqué a perderte y no senté momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y
cerré mi mundo y no pudiste detenerme y me alejé mil veces.
Bueno, Alejandro Fernández posee una sólida trayectoria discográfica, ha sido acreedor de 2 Grammy Latinos y 6 premios Billboard.
Entonces descubrí que ya mirabas diferente, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte.
Bueno, también ha vendido 15 millones de discos, señores. Bueno, para los amantes del tenis, un día como hoy del año 1981 nace el tenista suizo Roger Federer. Y un día como hoy del año 1998 nace el cantante canadiense Shawn Mendes, quien también es actor y compositor.
Oh, take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Bueno, y un día como hoy del año 2008 fallece a los 77 años el productor Bernie Brillstein. Este nombre quizás no les diga nada, pero sí les digo que fue quien llevó a la televisión series como The Muppet Show, y los de mi época saben de qué estoy hablando.
It's time to play the music. It's time to light the light. It's time to meet the Muppet on the Muppet Show tonight.
It's time to put on makeup. It's time to dress up right. It's time to get things started.
Well, ain't the old opening better?
It's time to get things started on the most sensational,
inspirational, celebrational, motivational. This is what we call a Muppet Show.
¿Recuerda los Muppet Show? Pero yo
Peggy
creo que,
y la rana René.
Sí, no, yo creo que los esperamos con muchísima ansia. Era un show espectacular, señores. También este hombre lanzó Saturday Night Live y también lanzó Los Sopranos. Bueno, un día como hoy del año 2012 fallece Jairo Varela. Si les digo que fue un músico, cantante, director y compositor colombiano de un grupo de salsa con el cual muchos bailamos. Fue fundador y uno de los vocalistas del grupo Niche. Eso era salsa de la buena, dice Teudy Giro. Me está diciendo por acá, por interno, porque yo sé que bailó con este grupo. Una orquesta de salsa colombiana que fue conformada en el año 1980, muy reconocida por la crítica y el público como una de las más exitosas en América Latina.
Grammarly es...
Bueno, 8 con 22 minutos. Hemos estado dando el parte del tiempo durante todo el programa y bueno, dice que amaneció con sol, algunas nubes en gran parte del país. Que se va a estar nublando ocasionalmente en zonas de la costa norte, así como en el sur de Pinar del Río y en la Isla de la Juventud. Van a haber aisladas lluvias desde el final de la mañana. Se va a nublar gradualmente en gran parte del territorio, chubascos y tormentas que serán numerosos en el interior de la parte oriental. La tarde será muy calurosa y en la noche las temperaturas irán bajando un poco, van a ser inferiores en algunas localidades. Los vientos van a ser del nordeste al este y habrá marejadas en la costa norte oriental. Se va a incrementar a fuertes marejadas al final de la noche de hoy lunes lunes y habrá oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de los litorales habrá poco oleaje y va a llegar a oleaje en el norte occidental a partir del anochecer.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí
para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, última media hora de Tempranito, agradeciendo a todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano y a los que han tenido la posibilidad de reportar sintonía. Nos vuelve a escribir Yaciel desde Rusia, el lejano Yaciel, como le pusimos por acá, y bueno, nos está agradeciendo la información que hemos dado durante todo el programa referente a la situación en la provincia de Matanzas y referente a todas las noticias que se han dado. Más adelante usted va a volver a escuchar esta conversación que tuvimos con el doctor Alberto Domínguez Valli, este tema de interés, la viruela del mono. Así que manténgase en la sintonía. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno Tocas.
Y a continuación, el último boletín informativo de Tempranito y de mañana a las 8:30. El Ministerio de Energía y Minas de Cuba informa que la situación es muy compleja en la base de supertanqueros de Matanzas, donde continúa fuera de control el incendio ocurrido el viernes por una descarga eléctrica en un tanque de combustible. Una enorme explosión, al parecer producto del colapso del segundo tanque de combustible, empeoró anoche el gigantesco incendio. La televisión de Cuba emitió imágenes del momento en que tuvo lugar la explosión, al parecer por la destrucción del depósito de combustible, que no soportó el intenso calor de las llamas por casi 40 horas. Anteriormente, las autoridades, como medida preventiva, habían paralizado el proceso de enfriamiento del tercer tanque próximo al que explotó cerca de la medianoche, cuyo combustible incendiado cayó sobre una maleza circundante. El Ministerio de Energía y Minas de Cuba indicó en un tuit que no se puede acceder al lugar e instó a mantener ecuanimidad en este momento tan complejo y magno. Agregó que la central termoeléctrica Antonio Guiteras de la ciudad matancera funciona con 219 megavatios de potencia, lo que significa una capacidad reducida de su rendimiento normal. La prensa estatal cubana informa que un equipo venezolano se desplazó hasta la base de supertanqueros de Matanzas para bombear un agente químico para combatir el fuego luego de nuevas explosiones que tuvieron en el lugar. La emisora local Radio 26 agregó además que el aparato es del tipo Dominator 5000 GPM. Las autoridades del transporte en Matanzas indican que apagar el fuego es una tarea prioritaria en los momentos actuales, luego de las explosiones poco antes de la medianoche del domingo, que provocaron el colapso del segundo tanque después de casi 40 horas ardiendo. El gobernador de Matanzas, Mario Sabines, explicó que la explosión derramó todo el combustible al tanque, causando un incendio en la maleza próxima. El gobernador aclaró que el tanque 3 no ha colapsado, aunque se encuentra bajo riesgo por las llamas a su alrededor, mientras continúa en marcha el equipamiento para la aplicación sobre las llamas del espumógeno de extinción de incendios en momento o en momento en el que sea propicio. Hasta el momento, debido a las nuevas explosiones, hay 3 heridos con lesiones leves sin peligro para la vida. Las autoridades sanitarias recomendaron a la población matancera que use mascarilla aún dentro de la vivienda y cierre puertas y ventanas para protegerse del humo, reportó Prensa Latina. El secretario de la Central de Trabajadores de Cuba en Matanzas, Óscar Ramírez, lamentó la explosión del segundo tanque en la zona de almacenamiento de combustible en Matanzas.
Lamentablemente, el accidente del segundo tanque que se reventó y tuvimos varios accidentados. Y rápidamente corrimos para el hospital Faustino Pérez, que es el hospital provincial, y allí estuvimos hasta que salió el último hombre para los hospitales de La Habana, o el hombre o los hombres que le dieron el alta que salieron para su casa, y lo hemos estado acompañando. Yo creo que es bueno reconocer la solidaridad, en primer lugar, que ha tenido el pueblo de Cuba y que ha tenido el mundo también, porque ahí ya tenemos a México aquí, ya tenemos a Venezuela, y hay varios países que se han prestado y han declarado estar con nosotros acá. En segundo lugar, la acción que han tenido los trabajadores de los bomberos y el sistema de petróleo nuestro, que han sido héroes de verdad en función de las hazañas que están cometiendo, de la tarea que le corresponde y lo que están haciendo con la valentía que están enfrentando esta tarea.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana y el Departamento de Estado ofrecieron condolencias a los afectados por la tragedia de Matanzas. En primer lugar, los Estados Unidos envía su más sentido pésame a todas las personas y familias afectadas por las explosiones e incendio en la zona del tanque de petróleo en Matanzas, declaró a Radio Martí un portavoz de la oficina de prensa del Departamento de Estado. El gobierno de los Estados Unidos sigue de cerca la situación, incluidas las necesidades humanitarias que pudieran surgir. El embargo autoriza a personas de los Estados Unidos a proporcionar ayuda y respuesta en casos de desastre en Cuba, añadió el portavoz. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, gracias a todos los que están en la sintonía. Desde ya le estoy dando los buenos días y siempre es un gustazo conversar con el doctor Alberto Domínguez Valle. Muy buenos días, doctor.
Exilda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me encanta oírte.
Gracias, gracias. Un placer siempre saber de usted. Aquí tengo a mi colega Ariane González.
Buenos días, doctor.
¿Cómo estás, Yani? ¿Cómo te va?
Muy bien.
Bueno, doctor, muchísimos temas, pero queremos hoy ubicarnos fundamentalmente en la viruela del mono, en la viruela símica, y cómo el gobierno de Estados Unidos ha declarado una emergencia de salud pública nacional por el brote de esta viruela. Se registran cerca de más de 7,000 casos en el país, pero no solo es Estados Unidos, sino que la alarma está en varios lugares del mundo. Así que lo primero, porque sé que hay mucha desinformación, que hay mucha polémica también con esta viruela, explique los signos y síntomas de esta enfermedad.
Bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, claro, es una infección viral producida por un virus que es muy similar al virus de la viruela humana. Esa fue una enfermedad que ya se controló, no existe más en nuestro planeta, gracias a la vacunación masiva que se hizo en décadas anteriores. Lo mismo podría suceder con esta, porque hay vacunas específicas para esta enfermedad que son efectivas. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas son los síntomas iniciales de cualquier virosis: dolor de cabeza, malestar general, dolor en el cuerpo, dolor en los músculos, pero comienza a manifestarse también al mismo tiempo por lesiones que últimamente se han descrito principalmente en el área genitoanal, es decir, en el área de la región pélvica. Y se han descrito principalmente allí porque el virus entra a través de la piel, con el contacto íntimo, y por donde entra produce lesiones. Se parece en ese sentido al herpes. El herpes, por donde es uno contagiado, por allí entra y por allí y allí produce lesiones. El virus de la viruela del mono se comporta de la misma forma. Las lesiones en esa zona han sido encontradas principalmente en la población que ha sido más afectada, y la más afectada, que es nada menos ni nada más que más del 99% de los casos que se han descrito, es en los hombres homosexuales. Una buena proporción de ellos son bisexuales. El gobierno de los Estados Unidos y el mundo está luchando por tratar de evitar el estigma que produjo el HIV con la población LGBT con esta nueva infección. Pero independientemente del estigma, es un hecho epidemiológico de que la población que más afecta y la que más se tiene que cuidar y la que más tiene que prepararse y saber sobre esto, y a donde los recursos más intensamente deben de ir en términos de vacunación y tratamiento, es a la población de homosexuales masculinos, que es la que es, vuelvo y repito, más del 99%, es decir, casi todos los casos están en esa población. Entonces, se caracteriza por estos síntomas que dije, lesiones en la región anogenital, pero también aparecen en la cara y pueden aparecer en las manos, realmente en cualquier parte del cuerpo, pero especialmente en las que he nombrado. Y se caracterizan por lesiones que son inicialmente una pápula, es decir, una zona roja que se eleva en la piel y va creciendo, y a medida que crece duele mucho, forma una úlcera, más o menos para cuando tienen 4 a 5 milímetros, se ulcera la lesión, se rompe, forma una ampolla que se rompe, y entonces la zona central de esa lesión en la piel se necrosa, se pone negra. Durante todo ese proceso, que es lo que más ataca a la persona, el proceso ese, esa evolución de esas lesiones dérmicas, es extremadamente doloroso, y eso es lo que más afecta médicamente a estos pacientes, el dolor en esas lesiones, el dolor al punto de tener que utilizar analgésicos potentes para poder calmar el dolor. Gracias a Dios, la enfermedad no es mortal en la inmensa mayoría de los casos. Hasta hace apenas 2 semanas no teníamos ninguna muerte descrita en ninguna parte del mundo, excepto en África, donde han habido muertes no realmente recientemente, sino anteriormente, porque en el África, en África Central y en el África Occidental, esta es una infección que es endémica y ha estado allí por varias décadas, y allí sí se ha visto que han habido muertes, pero en condiciones extremas de baja higiene, salud pública, en personas que son inmunocomprometidas, por ejemplo, en personas con HIV, con el virus del SIDA o teniendo SIDA, en esos casos esta enfermedad ha matado a los pacientes. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hasta ahora, que llevamos ya, como tú lo dijiste, más de 7,000 casos, y vale la pena anotar de que estos 7,000 casos hemos llegado a ellos en una duplicación que se hizo en menos de 2 semanas, y es muy probable que en las próximas 2 semanas dupliquemos nuevamente el número. Y esta es la velocidad con la que está creciendo en la población de los Estados Unidos, razón por la cual se ha declarado esta emergencia sanitaria nacional, que yo sí creo, estoy de acuerdo, que se declaró muy tardíamente, porque hacía más o menos 2 semanas atrás que la Organización Mundial de la Salud lo había hecho para todo el mundo. Y sin embargo, Estados Unidos, que en estos momentos, siendo en población, la población de Estados Unidos es el 5% de la población mundial, en estos momentos Estados Unidos tiene el 25% de todos los casos. Es decir, que nosotros hemos desarrollado en menos de 2 semanas, hemos cogido el primer puesto en el mundo con número de infectados. Y esa es una buena forma de valorar la importancia que se le debe de dar a esta epidemia, porque en 2 semanas muy probablemente tendremos más de 15,000 casos.
Doctor, quiero hacerle una pregunta desde el punto de vista de usted como médico y evidentemente toda la investigación epidemiológica que ha hecho sobre la viruela del mono. Según la Organización Mundial de la Salud, y esto está publicado en su página web, dice que esta enfermedad se llama así porque se detectó en simios de laboratorio en el año 1958. Sin embargo, la mayoría de los animales susceptibles a contraer la dolencia
no
después
son monos.
De contagiar a las personas son roedores. En África se habla de ratas gigantes de Gambia, los lirones, los perros de las praderas. Hasta 1970 no se empieza a conocer de este tipo de contagio. ¿Por qué ahora, después de haber pasado o de estar, digamos que de alguna manera, todavía batallando con la pandemia del COVID-19, se dan tantos casos de la viruela del mono, no solo aquí en Estados Unidos, sino también evidentemente en muchos lugares del planeta? ¿Por qué? ¿Hay algún tipo de variante en este virus, de esta zoonosis, como se le llama, ¿no? ¿Algo así?
La verdad es que el número de mutaciones a los que se ve expuesto cualquier microorganismo, pero especialmente los virus, que son los que en términos de velocidad de replicación, es decir, en términos de velocidad de reproducción, son los más acelerados, los que más rápido se duplican. Y cuando tú tienes una mutación, los virus son una perfecta población para ver mutaciones en poco tiempo. Los humanos mutamos, uh-huh, pero mutamos a través de siglos de existencia.
Claro.
Los virus, por su replicación, por su altísima población, uno los puede ver mutar de un mes para otro. Entonces, por un lado, ese hecho es algo muy especial con los virus. Por el otro, quienes hemos trabajado en infectología, entendemos claramente que las condiciones ambientales, y esas condiciones están cambiando, pueden permitir que las mutaciones se presenten con más facilidad. Yo no he leído muchos artículos, pero hay algunos pocos que han tocado el tema de cómo todas estas alteraciones del tiempo de contaminación podrían estar siendo factores que faciliten mayor número de mutaciones en los últimos años que los que podían verse o producirse en el pasado. Por otro lado, aquí se une la peste con el mal olor. Uh-huh. No solamente esto puede estar pasando con mayor frecuencia ahora, tenemos ahora también mayor cantidad de técnicas para detectar este tipo de mutaciones y para poder diagnosticar enfermedades que en el pasado sucedían y pasaban décadas para que nosotros nos pudiéramos dar cuenta que estaban pasando, ¿no? En la actualidad, las técnicas de diagnóstico, así como las técnicas de prevención, como las vacunas y las técnicas de tratamiento, en el pasado, apenas hace hace apenas 5 años, demoraban 20 años, por ejemplo, la fabricación de una vacuna. Nosotros rompimos récord mundial con la fabricación de todas las vacunas que se hicieron en la época del COVID, en los últimos 3 años, lográndolas desarrollar en un año tan solo. Entonces, lo mismo sucede, no solamente con la producción de vacunas, no solamente con la producción de tratamientos, sino también con la capacidad diagnóstica. Así que en la actualidad nosotros descubrimos con más facilidad cosas que en el pasado descubríamos con más dificultad, cuando también habían condiciones ambientales que producían muy probablemente menos alteraciones y menos mutaciones de las que vemos hoy a todo nivel.
Doctor, antes de que se nos vaya el tiempo, porque usted sabe cómo es la radio, si una persona tiene los síntomas de esta enfermedad que ya usted dijo, ¿qué tiene que hacer?
Lo primero es acudir a su médico. Probablemente para evitar estar peloteándose de un lado para otro, no acudir a un médico primario, privado. Probablemente lo mejor es acudir al médico que está en una clínica del servicio del condado de Dade. ¿Por qué? Porque estas clínicas son las que están en alerta con respecto al diagnóstico y al tratamiento y al seguimiento de estas infecciones. Y estos médicos han sido o están siendo entrenados específicamente para esto. Los médicos privados, como yo, no recibimos una instrucción o una preparación formal dado por ninguna entidad, al menos hasta ahora. Las cosas que yo sé, pues son porque las leo, claro, porque me gusta estar encima de esto.
Siempre informado.
Pero quienes yo sé que necesitan ser entrenados para enfrentar los aspectos de infección, vacunación y tratamiento, especialmente en epidemias, es la gente que trabaja en clínicas del mantenimiento de la salud pública del estado o del condado. Entonces, por ejemplo, clínicas como las clínicas de salud pública del Jackson Memorial Hospital o de otros sistemas de salud que existen en el sur de la Florida, uno debería de acudir directamente ahí, más que acudir, y ese es mi consejo personal, más que acudir al médico primario.
Gracias, doctor, pero el tiempo siempre nos pasa porque usted sabe tanto y nos informa tanto que el tiempo se nos va volando.
Yo sé.
También hay que recordar a las personas que tienen que evitar el contacto cercano si está con esta viruela del mono. Muchísimas gracias, doctor Vale. Siempre vamos a estar hablando con usted, sus conocimientos los apreciamos muchísimo acá en Radio Martí. Un abrazo y cuídese. Ocho con 50 minutos de la mañana, ya está aquí Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El púgil de Ciego de Ávila, Joandris Salinas, logró su victoria número 23 al derrotar este último fin de semana en Medellín, Colombia, al venezolano Omar Cuello por la vía rápida en el asalto número 7. En un amistoso internacional, este último domingo, el Juventus perdió 4-0 ante el Atlético de Madrid, en tanto el Roma dispuso 5-0 por goleada ante el Shakhtar Donetsk. En las Grandes Ligas de Béisbol, ayer domingo, ya 7 de agosto, el cubano-americano Nolan Arenado conectó su doble número 26, disparó su jonrón 22, impulsó un total de 4 carreras y cooperó a que su equipo, el San Luis, le pasará la escoba a los Yankees, esta vez 12-9. El boricua Molina disparó su hit número 1000 en el Busch Stadium, la casa del equipo de los Cardenales. Cleveland dispuso 1-0 del Houston, aquí Alex Díaz de 4-0 y Jordan Álvarez de 3-0. En tanto, Randy Arozarena se fue con un doble, impulso 2 y su equipo de Tampa dispuso 7-0 del Detroit. Gurriel Jr. de 5-2, un doble, llegó a 45 pulsadas y el Toronto dispuso 3-2 del equipo de Minnesota. En tanto, los Medias Blancas, con el doble número 14 del avileño Luis Robert Moirán, derrotó 8-2 a los Vigilantes de Texas. Tras estos resultados en la Liga Americana, los líderes, los equipos Yankees de Nueva York, Minnesota y Houston. En tanto, en la Nacional, siguen en primer lugar los Mets, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. Y la cubana residente en México, Xenia Corrales, continúa brillando en la Olimpiada Mundial de Ajedrez que se realiza en la India. Y el entrenador del equipo de judo rama femenina de Cuba, Ronaldo Baitía, se encuentra ingresado en la sala de cuidados intensivos del Hospital General Universitario de Elda, provincia española de Alicante, confirmó la familia a CiberCuba. Su estado sigue revistiendo gravedad, se pudo conocer ayer domingo. También se pudo conocer que Leo Messi, con un doblete y sobre todo un tanto espectacular de espalda al arco, y Neymar, con un gol y tres asistencias, fueron las estrellas absolutas en la victoria del equipo Paris Saint-Germain, el PSG, 5-0 ante el equipo de Clermont en su casa. Así que más deportes sobre las 11:30 de esta mañana en el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Gracias, Edemio.
Gracias a ti.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya nos vamos despidiendo en esta emisión de lunes de Tempranito y de mañana. Gracias a todos los que estuvieron en la sintonía con el programa. Nos vamos a ir con este tema. Willy Chirino, el diablo llegó a La Habana. Los espero.
Necesitan caribeños. Se puso una guayabera, prendió un puro Satanás. Quería que todos creyeran que él era un cubano más. Y comenzó a caminar con rumbo hacia el malecón, cuando de pronto en aquella esquina algo llamó su atención. Era Cheito el Tresero, virtuoso de su instrumento, con su traje de rumbero derrochando su talento. El diablo, con actitud y ganas de desafiarlo, le dijo:
yo toco mejor que tú y estoy dispuesto a probarlo. Si me dices te regalo un tres de oro macizo y diamantes, pero si pierdes, cubano, con tu alma tengo bastante.
Cheito confiado le dijo: mete mano, Lucifer, yo voy a mí, yo me arriesgo para ganar o para perder. Y un conjunto de demonios de pronto se apareció con el diablo de Tresero. Escúchalo como sonó. Pero en la casa del trompo nunca se debe bailar. Acéreno, te hagas loco y observa con interés para que aprendas un poco.
Así es que se toca el 3.
Porque cuando toca Cheito el Tresero, música orgullo del diezmero, el viento del corazón, cada vez que suena un son,
toca Cheito.
anticristo bajó lentamente la cabeza y aceptando su derrota le comentó con franqueza:
acúsame de otra cosa, pero nunca de arrogante.
Y le colocó en sus pies un tres de oro macizo y diamantes. No es necesario, bonzote, eso no es lo que yo quiero, no. Solo te pido te lleves contigo a otro pasajero. Hazlo con mucha cautela y sin hacer tanto barullo. Llévate a ese sinvergüenza, llévate al amigo tuyo, a ese que nos desgobierna, que nos oprime y maltrata, al que nos cortó las alas, a esa culebra, a esa rata. Y en el momento que llegue al infierno ese cabrón desgraciado, ese día, Satanás, ese día estamos chao.
Porque como toca chico entre ceros,
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.